Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es jueves 19 de octubre del año 2023. Y hoy, según la presidenta del Cabildo de Tenerife, ya hay menos colas en la TF5. Estamos intentando, de hecho estaba empezando el programa y escribiéndome con ella la semana que viene. La semana que viene va a venir aquí a hablar con nosotros un ratito distendido. Bueno, pues la actualidad marcada, como no puede ser de otra manera, por el enfrentamiento entre el Estado de Israel y la banda terrorista, por llamarlos de alguna manera, Hamas. Biden, el presidente de los Estados Unidos, ayer cursó visita extraña y súper mega protegida al territorio israelí, y de vuelta, de camino a Estados Unidos, una vez habiendo reconocido que, según los datos que obraban en poder de la inteligencia estadounidense, que también es falla, no es divina, comete errores, pero bueno, en esta ocasión parece todo indicar que va a acertar. Pues reafirmaba la postura de Israel de que el cohete que causó la matanza del hospital de Gaza era de procedencia terrorista, de procedencia del grupo terrorista Hamas, que tenía instalada una base de disparos de lanzamiento de cohete a menos de 300 metros del recinto hospitalario, y no de manera casual, sino usando este hospital como escudo protector para que los bombardeos israelitas, que habían ya caído sobre el mismo hospital un par de días antes, pues sirviera de protección, ¿no? Que los israelitas se lo pensaran antes de mandarle para allá un pepino explosivo, ¿no? Bueno, pues Biden había reconocido que, o por lo menos manifestado públicamente, que apoyaba la visión o la versión israelita de que la procedencia de ese cohete era de Hamas. Pero lo sorprendente es que en el Air Force One, antes de llegar a Estados Unidos, pues consigue llegar a un acuerdo entre Israel y Egipto para establecer un corredor humanitario a través de la frontera sur del territorio Gaza, que limita con Egipto, para conseguir que entren diariamente con ayuda humanitaria 20 camiones. La ONU lo considera completamente insuficiente. Estima que las necesidades de la población gazatí tiene que ser de aproximadamente 100 camiones diarios. Y con 20, pues bueno, ya saben, 20, el 20% de 100. Con lo cual, se ayudará, lógicamente, toda ayuda es bien agradecida, pero es a todas luces insuficiente. Además, el señor Biden avisa que si uno solo de los camiones de ayuda humanitaria que van a empezar a circular hoy por ese corredor humanitario es interceptado por Hamas, se acabó. No entrará ni un solo camión más. No es la solución. Pero bueno, una ayuda será. También tuvo a bien el señor Biden decirle al señor Netanyahu que comprendía y entendía perfectamente el odio, la rabia, la ira que se le había producido a la población israelita, pero que él, como dirigente, debería de frenar la rabia, y utilizó esa palabra, la rabia, con la que habían reaccionado los estadounidenses, y reconocía que fue un error después de sus atentados del 11S. Todo esto en el marco de una radicalización aún mayor de las posturas en el resto del mundo, ¿no? La versión que se ha comprado, porque Hamas tiene ventaja en la guerra mediática, no cabe la menor duda de que en los países occidentales hay un cierto, vamos a decir que son más favorables a las tesis del pueblo palestino que a la israelí, sobre todo los partidos progresistas, ¿no? Bien o mal llamados progresistas. Pues a pesar de que todo indica que la explosión provino del lado de Hamas, que no fue un cohete enviado, un misil o una bomba lanzada por Israel, sino fue un fallo, la versión que se ha comprado por el mundo, no solamente el mundo islámico, el mundo musulmán, sino el mundo occidental también, es que los responsables son los israelíes. Y en el mundo en el que vivimos, que la inmediatez de la información es la que prima y que de verdad la guerra mediática la va a ganar jamás, siempre, porque tiene muchísimos más seguidores que el pueblo judío o el Estado de Israel, ya va a ser difícilmente cambiable esa versión. Ya se ha comprado y comprada está. Y las personas no solemos cambiar de opinión porque ¿para qué? Y sobre todo porque las mentiras han inundado las informaciones de esta parte del mundo, ¿no? Todos han mentido, el Estado de Israel ha mentido en interpretaciones que ha hecho y después se han demostrado que eran falsas. Jamás también ha mentido, con lo cual, como el cuento de Pedro y el lobo, ¿no? Tantas mentiras hay que ya después no nos creemos a ninguna y compramos la que más nos encaja en nuestra visión de la situación. Pero insisto, si uno es objetivo y ve los datos, todo indica, aunque no puede ser demostrado porque no se va a permitir una investigación imparcial en el sitio del incidente, todo indica que aquí hay una manipulación por ambas partes, histórica de los acontecimientos, pero que en esta ocasión ha ganado claramente Hamás. Primera reflexión que yo les hago es qué hace una batería de cohete a 300 metros de un hospital. No hay otro sitio donde ponerlo. ¿Es una cosa inusual? No, es lo habitual. El grupo terrorista Hamás pone sus bases de lanzamiento siempre escudándose en instalaciones civiles para impedir de la manera de lo posible que Israel las extermine o las aniquile. Segundo, ¿qué hace un dirigente político médico haciendo una rueda de prensa rodeado de cadáveres? ¿A ustedes les parece eso normal? Tercero, porque han mentido ambas dos bandos. En ese escenario, y viendo los datos, los vídeos que se ven, cómo es posible que se interceptara o fallara el cohete lanzado desde 300 metros del hospital, cayendo en el mismo sitio donde dos días antes había disparado Israel. ¿Qué más me da que el cohete venga de Hamás, de Israel? Encima, los observadores internacionales avisan de que es muy difícil que con los daños causados por la explosión producida se hayan producido 500 fallecidos. ¿También vamos a mentir en eso? Todo esto es para generar opinión mayoritaria. ¿Para qué? Para conseguir el fin que se persigue con este ataque inicial del sábado del Shabat de hace dos semanas, una semana y media, del grupo Hamás. Lo que se pretendía era desestabilizar a Occidente, generar lo que se está generando, disturbios por toda Europa. Que llegan a Melilla, por cierto, donde ya se ha acercado una sinagoga y Juan José Imbroda ha tenido que salir a pedir calma en la ciudad española. Y además también España está protegiendo, especialmente durante el día de hoy, las embajadas de los países más complicados, que si no recuerdo mal, pues aparte de Israel y Palestina, están pues Jordania, Libia y después Turquía, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, creo que también Suecia y Dinamarca. Pero bueno, una colección de embajadas tiene que reforzarse, ¿no? Ayer el espectáculo del Maccabi de Tel Aviv por Valencia, rodeado de 700 policías. Lo que se quería conseguir se ha conseguido. Que además sea casi imposible que el Estado de Israel pueda establecer relaciones diplomáticas normales o normalizar la situación con estados musulmanes suní. Por supuesto, los chiíes, olvídate, pero los suníes sí. Y estaban a punto de hacerlo con Arabia Saudita, con lo cual se ha conseguido el objetivo. ¿A cambio de cuántas muertes? ¿Quiénes son los que han provocado? Aquí no hay buenos ni malos, no hay víctimas ni verdugos. Aquí hay una situación irracional de radicalismo, de odio, que decía en el primer día, es que más que pro-palestinos son antisemitas. Bueno, no me posiciono al lado del gobierno de Israel ni del Estado de Israel en su trayectoria histórica. En ningún caso me posiciono. Hay que ser crítico para ambas direcciones. Pero de verdad que lo que está pasando y las interpretaciones que estamos haciendo y las posiciones que estamos ocupando, las personas que vivimos en un mundo civilizado, a mí también me preocupa porque las posiciones radicales no llevan a ningún lado. Y desde luego no se ve la luz al conflicto. Llevamos muchísimos años y vamos a seguir otros tantos. Bueno, pues hablaremos seguramente con nuestros analistas y colaboradores durante el día de hoy de todo este tema. Pero también hacerle una reflexión sobre la intervención del máximo responsable de Acción Exterior, de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, nuestro compatriota Josep Borrell, que entre otras lindezas ayer dijo una cosa que no puede ser más alarmista, ¿no? Porque de viva voz en una sede parlamentaria europea decir textualmente que Europa está al borde del abismo. Bueno, pues es para encender las alarmas y para preocupar. Mientras tanto, aquí en nuestro querido país seguimos con las negociaciones a la investidura del señor Sánchez. sin conocer aún los contenidos de los acuerdos de ninguna formación política. El único que ha manifestado claramente el apoyo incondicional de sus 6 diputados es EH Bildu, el partido político del señor Otegi, que el mundo sigue empeñado en hacer una entrega por fascículo para demostrar a la opinión pública que el señor Otegi es un exetarra, que ya lo sabíamos todos, ¿no? Pero transmitiendo información que genera emociones encontradas, no. Vamos a ver si podemos odiar definitivamente al señor Otegi y demostrar que EH Bildu es un interlocutor muy, muy incómodo para Sánchez. Yo no sé tampoco la estrategia del mundo, bueno, pero quien compre el mundo y lo lea, pues ya sabe. No sé si es la 6ª o la 7ª entrega, ahora en su portada aparecen hijos de un fallecido, el fallecido por orden del señor Otegi. Si no tengo mal entendido, esto ha sido juzgado y el señor Otegi condenado, incluso ha estado en la cárcel, penando por los delitos cometidos. Esto es bueno para alguien, ayuda a alguien, al dolor de las víctimas, al futuro del País Vasco. No lo sé. Cada uno que sepa lo que hace y cómo lo hace y por qué lo hace. Pero bueno, en el marco este de las negociaciones de la investidura, que se siguen produciendo con oscuridad, no con luz y taquígrafo, ¿se acuerdan? El amigo Pablo Iglesias y su luz y taquígrafo y sus jarabes democráticos. Bueno, pues la señora Belarra, que es la única superviviente con cargo y con futuro, porque es diputada y es actualmente ministra en funciones, es la que se ha erguido en portavoz del casi extinguido grupo político de Podemos. Y sus últimos coletazos están siendo de verdad esperpénticos, ¿no? La última ocurrencia de la señora Ione Belarra ha sido declarar, aparte de que no se desdice de sus declaraciones de los días anteriores, que ya en bastante situación compleja ha puesto al gobierno de España, la parte socialista, ahora pide suspender inmediatamente las relaciones diplomáticas con Israel. Y perdóname que se me escape una sonrisa, porque esto de verdad, dicho desde un ministerio de un gobierno, es muy serio. Es muy serio. Y sobre todo en el ambiente que se está produciendo o que venimos viviendo en los últimos días, y después de que el señor Álvarez, responsable de Asuntos Exteriores, y el presidente del gobierno haya hecho las declaraciones que hicieron el día de ayer. ¿Qué pretende la señora Belarra? ¿Transmitir su opinión? ¿No se ha dado cuenta que es ministra del gobierno de España? ¿Sabe lo que significa suspender inmediatamente la relación diplomática con un país? Yo no lo sé, porque soy un aficionado a la información, pero yo entiendo que un ministro, cuando le dan la cartera, aparte de darle la cartera, el sueldo y los beneplácitos y los beneficios que tiene ser ministro, beneficios y perjuicios, las obligaciones y la responsabilidad, alguien le dirá que actúa en nombre de un país, ¿no? Y que hay que medir muy bien las declaraciones que uno se hace, ¿no? Ella no es portavoz de Podemos, o no debería serlo, ¿no? De todas maneras, Yolanda Díaz la están poniendo contra la espada y la pared, y los 6 votos de Podemos cada vez parecen más lejanos. No sé si esta gente acabará muriendo matando, pero cuando estamos hablando de los 7 de Puigdemont, no podemos olvidar de los 6 de Podemos. Porque claro, esto es como el anuncio de la tacita a tacita, ¿no? Eurito a eurito también se hace una fortuna, pues. Hay que ir votito a votito, diputado a diputado, partido a partido. Y estas actuaciones de Belarra a mí no me dicen nada bueno. Porque la intencionalidad, cuando alguien ve algo o una actuación, yo hace muchos años que intento buscar el objetivo que persigue cuando hace una cosa de esta, ¿no? Y una cosa es que seamos ciudadanos de a pie y nos equivoquemos, otra cosa es que actuemos en nombre de un gobierno o en nombre de un país. Pero bueno, la investidura sigue estando lejos, cada día más, ojalá no me equivoque, pero tengo cada día la sensación de que las cosas se le están yendo de las manos, y la garantía y la seguridad que tenía el señor Sánchez y la señora Yolanda Díaz de que contaban con el apoyo de sus 2 partidos, del Partido Socialista Obrero Español y la Plataforma Política Sumar, porque es un conjunto de 20 formaciones políticas, que ni eso van a tener cerrado. Quizás el apoyo de Bildu y RC le cueste menos que todos los votos de Sumar. Veremos qué es lo que pasa. También hoy, ya lo avisábamos ayer, el señor Aragonés, contra todas las predicciones, se va al Senado a defender la amnistía y el referéndum. Simplemente a modo informativo y de postureo en frente de los varones del Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en el Senado y que pretende utilizar el Senado para visibilizar las deficiencias del gobierno actual e intentar frenar en la medida de sus posibilidades las acciones legislativas que se produzcan en el Congreso de los Diputados. Pero ya todos saben que el Senado está muy bien, es una Cámara de segunda lectura, tienen que pasar toda la legislación por el voto de su señoría, de los senadores, pero que si no aprueban las cosas en el Senado, vuelven al Congreso y ya no vuelven más al Senado. Es decir, que no van a poder frenar gran cosa. Lo que sí lo van a usar es para como bocina. Y sinceramente creo que esa estrategia lo que pueda llevar es a deteriorar aún más la imagen del Senado, que ya de por sí está bastante deteriorada y cuestionada. Vox sigue haciendo de la suya y está retratándose con sus acciones de gobierno y de oposición. En concreto, hoy propone en el Congreso de los Diputados, y tendrá que ser la mesa del Congreso la que decida si se transmite a trámite y se debate en el Parlamento, una proposición que hace el grupo Vox para negar la entrada y la residencia a migrantes que procedan de países islámicos. No voy a hacer ningún comentario. Aparte de este tema, que yo creo que de por sí se retrata, tiene liado una buena en Baleares, donde el gobierno PP Vox no atraviesa sus mejores momentos. Pues bueno, pues Vox aparta a su portavoz en Baleares porque estaba intentando llegar a un acuerdo para desbloquear los presupuestos de la comunidad autónoma, y desde Madrid han dicho, venga, para un ladito vamos a poner uno más fiel a las teorías y a las tesis actuales del partido, y haga usted el favor de seguir nuestro adoctrinamiento y nuestras directrices. Vaya socio de gobierno que se han buscado, los del Partido Popular. Deben estar contentos. En este caso, en Baleares están gobernando con ellos. Primero, no tenían experiencia de cogobierno con ningún otro partido, pero los que ya han cogobernado con otros partidos los estarán echando de menos. No les quepa la menor duda. Bueno, la Fiscalía Anticorrupción vuelve a la carga contra algunas mafias que existen en este país, aparte de la que todo el mundo habla estos días, que es la mafia migratoria, que no es la única responsable de que lleguen pateras a territorio canario. Pues vuelve a abrir una investigación cercana al Partido Popular, en este caso con respecto a la amnistía fiscal, que había una pequeña mafia de corrupción y van a investigarla, la Fiscalía Anticorrupción, salpicando al exministro señor Montero por tratos de favor a algunas empresas en aquella amnistía famosa, la mal llamada o bien llamada amnistía fiscal. Y otra cosa judicial que está pasando por alto porque era mucho más importante, que Jenny Hermoso vuelva a la selección femenina de fútbol. El caso Negreira, que está un poco al lado, no le presto mucha atención, pero de verdad es importante, ¿no? Porque no es lo mismo la opinión de un periodista que el acto de un juez, ¿no? Después de una instrucción, de un sumario, de una investigación. Bueno, pues el juez del caso Negreira ha decidido imputar, es decir, investigar, acusar al señor Laporta por cohecho, por intentar comprar voluntades del arbitraje español, y además el mismo juez admite la existencia de corrupción en el arbitraje español durante los años de Negreira. ¿Y no salta nada? ¿Es más importante el escándalo de Jenny Hermoso que esto? Esta noticia es de ayer, no es de hace un mes. A ver, ¿qué importancia le dan a esta? Bueno, esta no es una sentencia, ni mucho menos, es un... Acaba el sumario y como consecuencia investigan a la puerta y admiten. Esto tendrá que seguir el procedimiento judicial. Esto es mucho más importante, te lo digo de verdad. Es decir, y demuestra mucho más que el fútbol español debe ser objeto de análisis y de un bisturí quirúrgico que elimine todo tipo de corrupción y corruptela que nos llegan acompañando muchísimos años. Ojalá sirva el escándalo de Jenny Hermoso, el beso no consentido, para que se le meta el bisturí a fondo a las estructuras federativas del fútbol español y no federativas, para acabar con esta basura que nos inunda en donde queramos meter el dedo. Bueno, pues aquí en Canarias, ayer no se lo conté, aunque sí salió la noticia antes de acabar el programa, porque quería intentar hablar con alguien que me explicara el por qué sí y el por qué no. Y ya les digo, lo mismo que sabía ayer, sé hoy. Hermetismo total, no hay comunicación. La gente que pregunta, a lo mejor no son los adecuados, pero bueno, yo contacto con Asociación Socialista Gomera. Tengo pocos, pero pensaba que eran buenos. Bueno, pues son tan buenos de que no van a decir nada, o por lo menos a mí no me lo han dicho. La noticia es que dimite el director general de Infraestructuras Educativas de Canarias, el señor Fernando Miñar, al cual no tengo el gusto de conocer, pero me habían hablado bien de él. ¿Y de dónde viene este hombre? Bueno, pues es la cuota de Asociación Socialista Gomera, el partido de Casimiro Curbelo, que a pesar de que el consejero es del Partido Popular, lo tiene metido ahí como director general. Estas son las cosas que no se saben, pero que se saben, ¿no? Y que se permiten. Bueno, ¿y por qué se dimite este hombre tan poco tiempo después? ¿Porque no estaba conforme con que hicieran el polipuente que se hizo ampliando el 12 de octubre un día antes y un día después? a causa de la ola de calor que sufrimos en Canarias, excepcional. El otro día estuve viendo, hay olas de calor superiores a las que hemos pasado en Canarias en la trayectoria de los últimos 5 años, ¿eh? No hace 50 años, los últimos 5 años. En todas las comunidades autónomas de España. Semana de más de 35 grados diarios. Y nadie se planteó eso. Pero bueno, no dimite por eso. La dimisión del director general no es por el polipuente, sino, según declaraciones del propio señor Miñarro, no tengo garantías de poder hacer mi trabajo, no pinto nada. Dirección General de Infraestructuras Educativas de Canarias. ¿Se acuerdan de los institutos en contenedores de obra, acondicionados? No solamente en Guasa, sino también en otras islas. ¿Se acuerdan del problema que había con las obras de reforma de los centros de educación infantil y primaria para aceptar a los nuevos alumnos de 0 a 3 años? ¿Se acuerdan los compromisos del gobierno actual y los del anterior? Bueno, pues yo no conozco profundamente al señor Miñarro, pero el hecho de que dimita porque no puede hacer lo que quería hacer o lo que se había comprometido a hacer, pues me hace valorarlo un poco más de lo que lo tenía valorado. Bueno, pues ya el señor Miñarro ha trasladado su decisión al consejero de Educación del Partido Popular y le ha transmitido también su insatisfacción en la organización y en la dotación de medios que le permitan conseguir los objetivos fijados. El Grupo Socialista, a través de la señora Hernández, la dimisión, palabras textuales de ella, la dimisión en educación es consecuencia de la política de nombramientos del gobierno basada en satisfacer equilibrios de poder e intereses partidistas, y yo añado, y no el interés de los ciudadanos. También tendrían que ver los socialistas si están habilitados con sus comportamientos, obras son amores y no buenas razones, para criticar lo que ellos hace poquito tiempo venían haciendo. Vamos a quitarnos la careta y vamos a intentar mejorar. Es cierto el análisis que hace el Grupo Socialista a través de la señora Hernández, pero es que ellos han hecho lo mismo, ¿no? Entonces reconozcamos que esto no es manera de hacer política, y a lo mejor la solución no está en que tú los nombres, yo los nombre, tú los nombres, yo los nombre, sino que a lo mejor está que este tipo de cargos de directores generales que son técnicos, pues a lo mejor los ocupen los más valiosos. Y para eso hay un proceso de selección objetivo y no una cuota de poder por partido político. Bueno, pues Rosa Dávila, presidenta del Cabildo, ha constatado el alivio de las colas de la TF5. Dice textualmente que antes llegaban a la Orotava, ahora llegan a Tacoronte. Cuando venga la semana que viene para acá, le voy a decir, vente a las 7 de la mañana y mide la cola de allí para acá, para que veas que no llega a Tacoronte, llega más allá. A lo mejor es que ha venido para acá cuando había el polipuente. Y entonces, pues claro, los niños no iban al colegio, los padres tienen que quedarse con ellos. Entonces había menos colas en la TF5. Es cierto que el día 11, 12, 13 hubo menos colas. Pero venga hoy, bueno, venga, va a venir la semana que viene, así que se lo diré. Tú vete contando los kilómetros de colas que hay a las 7 de la mañana dirección Santa Cruz, que ya verás cómo no se han reducido. Pero bueno, lo que sí es cierto, y en eso no se le puede quitar la razón, es que en estos 3 meses que lleva el nuevo equipo de gobierno se han hecho más cosas, se ha pensado más y se ha propuesto más soluciones y se van a tomar más actuaciones que se han hecho en los últimos 4 años. En eso tengo que dar la razón. Que sean eficaces y efectivas, pues vamos a ver. Pero de luego voluntad tiene, como en la mili, ¿no? El valor se le supone. Pues la voluntad la tiene. Además, Rosa Dávila se ha inclinado claramente en priorizar las inversiones en la construcción del tercer carril de la TF5 para facilitar el carril Busbao antes incluso que gastar dinero en la circunvalación de la laguna. Claro, es que ya estuvo hablando con el alcalde de la laguna y Luis Geray no es muy partidario de destrozar la parte alta del aeropuerto. Bueno, la declaración de emergencia migratoria nos va a venir bien, aparte de tenernos a todo el mundo cagadito miedo, porque mira que tenemos emergencias, ¿no? Ya no tenemos emergencia forestal, no tenemos emergencia de incendios, porque ya tenemos el nivel 1 y parece que la climatología nos va a ayudar a que ya pase al olvido, o pase al recuerdo, el incendio de este verano. Bueno, pues la emergencia migratoria nos va a permitir acometer las obras necesarias que se vienen reclamando hace muchos meses para poder mejorar las condiciones de los centros de acogida. No así la cantidad, pero sí las condiciones. Bien. También estamos intentando que vengan por aquí, por la radio, alguien que trabaja en un centro de acogida, y me está costando también mucho, porque es que es una triste pena, ¿no? No sé si lo he comentado ya, porque lo comento con mis hijos, lo comento con los amigos. que la gente tenga miedo a decir sus experiencias personales, ¿no? Sus experiencias profesionales. Llevo allí 4 años viendo cómo evoluciona el trato que se le da a los migrantes. Estoy habilitado para decir lo que yo he visto, ¿no? No, pues tienen miedo. Tienen miedo porque pueden perder el trabajo, que es su medio de vida. ¿Hay que respetarlo? Pues sí. Pero estamos consolidando una manera de entender la democracia que para mí es un error. Si tú no puedes expresar tus pensamientos libremente, oye, una cosa es que ofenda, acuses de cosas que no son verdad, genere fake news para generar alarma, que eso es lo que hacen los que nos gobiernan y la oposición. Pero si tú en el ejercicio de tus labores profesionales has vivido situaciones, ¿por qué no las vas a contar? Por miedo a que haya represalia. ¿Pero vivimos en el franquismo o vivimos en una democracia liberal? Uno no puede expresar sus pensamientos y sus vivencias por miedo a que le quiten el pan o el trabajo. De verdad, es que es un poquito para pensarlo, ¿no? Pero eso pasa. Y yo creo que todos los que están al otro lado del micrófono saben y conocen situaciones en las que algo parecido a lo que les estoy contando le ha pasado en primera persona. Bueno, pues vamos a celebrar eso, que la declaración de emergencia migratoria nos pueda permitir mejorar las instalaciones, porque realmente están precarias, no, lo siguiente a precarias. Alberto Rodríguez está contento hoy porque ha ganado la primera batalla de su guerra personal, que lleva ya desde el año 2022, cuando perdió el escaño por orden del Tribunal Supremo, por una condena que le condenaba a cárcel por la patada que le dio en el año 2014 a un policía en La Laguna, que queda demostrado, digo que le dio porque se ha demostrado que le dio una patada y por eso lo han condenado. Bueno, pues el Tribunal Constitucional ahora considera, ahora el Tribunal Constitucional de ahora, recuerden que está reformado, está renovado, Conde Pumpido, tal, bueno, pues ahora considera el Tribunal Constitucional, que esto yo también es, pues, no me voy a hacer experto jurídico nunca, ¿no? Pero a mí me llama muchísimo la atención que el Tribunal Constitucional vea desproporcionada la condena que estableció el Tribunal Supremo. Esto se ha producido, estoy también preguntándole a un experto jurista si esto es novedad, que un Tribunal Constitucional valore la proporción entre el delito y la pena que ha puesto el Tribunal Supremo. Esto es normal, a ustedes les suena raro, ¿verdad? Porque a mí me suena rarísimo. Pero bueno, Alberto Rodríguez está muy contento porque a lo mejor le van a pagar los años que no trabajó de diputado, porque como alguien al final reactive esto, no es que le vayan a devolver el acta de diputado, porque ya la ha perdido porque se ha presentado y no la ha conseguido. Ahora es concejal de La Laguna, que la está liando buena en La Laguna. El chico es simpático y estupendo, pero creo que tiene un poquito las prioridades cambiadas a lo que yo al menos entiendo que debe ser la prioridad de un político. Bueno, pues felicidades, Alberto, porque estará contento y alegre y al final puede ser que le tengan que pagar un montón de pasta, que al final es de lo que se trata, de que nuestros impuestos vayan a donde mejor pueden estar, que es en los bolsillos de las personas que no trabajan. Bueno, pues nada, recuperando la normalidad. Yo ya hoy he dormido con una sabanita por encima y medio pijama. Así que mejor que dormir encima de la cama. Y además parece también que mañana llega la lluvia tan necesaria para Canarias. Vamos a saber qué día nos espera al menos hoy en materia climatológica, poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos en el sur y oeste por la tarde. El viento será de intensidad floja del noroeste, tendiendo a moderado a partir del mediodía, más intenso en zonas altas. Hoy las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios o en ligero ascenso, más acusado en zonas altas. Se espera hoy una máxima de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 26 en Puerto de la Cruz y La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Don Rafael de Saja, muy buenos días.
Muy, muy buenos días.
¿Cómo va la cosa? ¿Estás contento? Yo quiero hablar con alguien, bueno, que esté contento. Cuéntame algo bueno.
En lo personal, muy contento.
Ah, pues eso está bien, eso está bien. Al final es lo que importa, Rafa. Al final el núcleo duro de tu familia y los amigos es lo que uno se lleva.
Efectivamente.
Pero es difícil mirar para cualquier lado que mires hoy, ayer, la semana pasada, que uno diga, bueno, pues vamos mejorando en esto. Rosa se empeña en decirnos que las colas de la TF5 van mejor. ¿Tú qué crees? ¿Las ves mejorando?
Pues espero que sí. No, la verdad que llevo tiempo sin sufrir las colas. Yo soy un afortunado, vivo en La Laguna, vivo a 950 metros de la catedral. El modelo este de vivir en el campo, que es precioso, ¿no? Es precioso vivir, trabajar en Santa Cruz y vivir en Santa Úrsula, es precioso. es precioso, menos cuando te tienes que levantar para ir a trabajar y atravesar esa autopista que, bueno, pues es como atravesar los Alpes o el Himalaya.
Ella dice que las colas no llegan a la Orotava, que ahora llegan a Tacoronte. Yo no estoy de acuerdo.
No lo sé. Pero de todos modos...
Hombre, yo para buscar una noticia agradable, digo, a ver, pero es que esto no es verdad, esto no es del todo cierto.
Lo deseamos que sea así, ¿no? Pero es que es complicado, porque además el modelo este de... que yo creo que no solo es aquí en Canarias, probablemente es en muchos otros lugares, de salir de la ciudad, de hacerte una casa, que es, digo, es precioso. Pero yo tengo unos amigos que vivían en el centro de Santa Cruz, tenían su actividad en el centro de Santa Cruz, y se fueron a vivir al Sauzal. Estaban encantados. El domingo, en el jardín, el no sé qué. Y ahora están a punto de volverse al centro de Santa Cruz, porque dicen el jardín es una delicia atenderlo, pero el fin de semana, después de haber estado toda la semana en las colas para arriba, para abajo, no comiendo en casa, y claro, tú mira todo el área del Valle de la Orotava, toda esta zona del norte, cómo está de construcción. No lo sé si el modelo, lo que pasa es que a estas alturas supongo que es difícil cambiar el modelo, ¿no? El modelo de ciudades que teníamos que haber ido es, bueno, pues a unas ciudades con algo más altura en las edificaciones y vivir cerca donde uno trabaja. Pero bueno, no lo sé.
Eso está complicado, eso sería lo ideal, ¿no?
Es muy complicado.
Residir en el entorno donde uno tiene su labor profesional. Pasa que es que las labores profesionales, por desgracia, a pesar de todas las tecnologías, a pesar de todos los avances, se siguen concentrando en unos núcleos urbanos capitalinos, e incluso no solamente el trabajo, sino las gestiones que hay que hacer para solucionar temas del trabajo, están casi todas centralizadas en los centros urbanos de las capitales, ¿no?
Claro. Pero por otra parte, el vivir en una torre con no sé cuántos pisos y vecinos y no sé qué, en fin, es complicado.
Bueno, pues vamos a lo que nos importa, porque a pesar de que la actualidad sea Israel, ¿quién crees tú, Rafa, que ha tirado el cohete que ha matado? Dicen que ha matado, porque ahora están cuestionando hasta que no es el mismo número de víctimas el que se ha comunicado, el real, que se han contado 500 víctimas, pero porque era un hospital y estaban falleciendo gente, pero provocadas por la explosión no les cuadran las imágenes, los datos que tienen con esa cantidad de víctimas. Pero, ¿tú crees que es importante quién ha emitido el cohete o el misil o la bomba? Es decir, es tanta importancia que se le está dando y la que se está montando, porque si es Israel o es un error de Hamás. ¿Tú crees que eso es realmente relevante como para que se monte lo que se está montando?
Es como si entramos en una selva y ponemos el foco en un matorral, ¿no? ¿Cuántos cientos de personas han muerto en hospitales o fuera de hospitales? Es que es incomprensible. O sea, no, esto, solo la especie humana somos capaces de hacer lo que hacemos. El que algunos datos de los que están dando, pues parece que te hacen pensar que no pudo ser un misil. Hay un dato para mí que es importante, que es, y hay imágenes de ello, ¿no? Es el lugar donde cayó, que apenas hay un levantamiento de tierra, ¿no? No lo sé, pero vamos, es el gran drama es que una población de más de 2 millones de personas primero esté secuestrada por terroristas, porque es así, y después que se le mantenga totalmente aislada. La historia es qué soluciones hay a eso, porque claro, todos podemos acertar en el diagnóstico. Hay desalmados, asesinos en un lado y en otro, pero no podemos pensar, si jamás no existiera, yo tengo la certeza de que las cosas serían diferentes. De hecho, claro, lo que pasa es que hace tanto tiempo que se nos ha olvidado, los palestinos de la franja, no un número pequeño, la inmensa mayoría tenían una actividad continuada con Israel y trabajaban y iban y venían. Y bueno, la convivencia desde luego nunca ha sido muy, muy, muy saludable, pero probablemente más por la presión de los dirigentes, tanto terroristas como no terroristas, que por la propia población, ¿eh? No lo sé, de cualquier modo estamos tan lejos. Y después nos tenemos que formar opinión con el aluvión de información que nos viene, y ahora, aparte de la prensa, la radio y tal, pues está el aluvión de las redes. En fin, no sé. De todos modos, hace un momentito cuando me llamasteis por teléfono, a José le decía que lo que ya se ha arreglado es la guerra de Ucrania.
Perdóname que me ría, pero es que ayer hacía una reflexión parecida. Digo, ya no tiran bombas en Ucrania, ya las tiran todas aquí.
Ya en Ucrania, qué va. Yo no sé si no habrán firmado la paz. Puede ser.
Hombre, Putin ha hecho unas declaraciones poco menos que de unos premios Nobel de la Paz, ¿eh?
Ah, sí, esas también. Esas sí que las he leído.
Parece el hombre y dice, no, esto hay que parar el conflicto inmediatamente. El mío, déjame que yo siga tirando pepinos allí armados, pues, hasta los dientes, pero esta de Israel hay que acabar con ella, ¿eh?
Es que, vamos a ver, lo de Ucrania es una acción especial.
una operación especial.
Una operación especial. Lo de Palestina e Israel, eso es una guerra. Es una guerra y hay que terminar con ella.
Ay, Dios mío. No tiene arreglo eso, ya lo sabemos, ¿no? O tú ves alguna posibilidad, ni a medio, ni a corto, ni a largo plazo.
Es que además, cada periodo es un... bueno, pues vamos a ver. Y los golpes de Estado que han venido ocurriendo en África, hace estos últimos meses...
Sí, el Sahel está en llamas.
No ha existido.
El Sahel está en llamas y está viniendo para acá en pateras azul porque está en una conflictividad tremenda.
Claro. Mira, Senegal, yo recuerdo la época en Senegal que el gobierno estaba presidido por Wade, que yo creo que consiguió algo importante, y es que en Senegal hubiera seguridad jurídica.
Era un referente, ¿no, Rafa? Hace un par de años un referente.
Claro. Wade era senegalés, había sido profesor catedrático en la Sorbona, y después de jubilarse en la Sorbona fue cuando volvió a su país y obtuvo la presidencia del país, hombre, y le dio sensatez. Y uno de sus objetivos era sin duda eso, el conseguir... Y de cara a inversores y a todo el mundo, Senegal tuviera seguridad jurídica, que es uno de los temas más importantes que puede lograr una sociedad, una comunidad, un país. Y sin embargo, hoy es un polvorín. Pero no están los titulares.
Y realmente el análisis que se está haciendo del conflicto en África es muy superfluo, es decir, es muy superficial, no le estamos dando la importancia que tiene. Es decir, estamos hablando aquí solamente cuando llegan cayucos al hierro, que por cierto la Restinga no cabe ni un barco más porque está bloqueado por cayucos. Y no nos preocupamos de que se ha visto venir. Bueno, no nos preocupamos, no nos preocupamos ni nos preocuparemos, nos preocupamos cuando llegan aquí.
En todos los que vienen huyendo de África hacia Europa, no lo hacen por capricho. Lo hacen huyendo, o más que bueno, sí, huyendo y buscando una estabilidad y un mejor vivir. Que además, yo supongo que el mejor vivir lo cifran a una altura muy chiquitita. Se conformarían con poco, porque es que... es que es terrible lo de África, la corrupción, el poco valor que tiene la vida. Después, los grandes intereses económicos, sobre todo en materias primas, ¿no? En minerales, en, ahí has metido las narices. En África llega un momento que termina la colonización de producida por países europeos, y ahora hay otra colonización que pues probablemente de peores consecuencias o consecuencias parecidas, ni peores ni mejores que la que sufrió África pues hasta hace 40 años, ¿no? Y es la colonización en busca de materias primas. ¿Tú entiendes que haya ejércitos privados? ¿Eh? Eso es inconcebible, eso probablemente en tiempo de las cruzadas o así.
Mercenarios puros y duros, legalizados y demás, contratados por estados potentísimos a nivel militar.
Efectivamente.
Porque Rusia y Estados Unidos también contrata empresas de militares, ¿no?
Sí, no hace mucho les llamaban empresas de seguridad.
Sí, sí.
Y realmente
he estado tentado de decirlo, empresas de seguridad, y yo no, empresas militares. Sí.
Sí, sí, batallones de mercenarios, ¿no? Y además pertrechados a la altura de...
Última tecnología, mejor armamento que los propios ejércitos oficiales.
Y
por delante de ellos, es decir, como punta de lanza, como avanzadilla de las conquistas militares. Sí. Es una cosa que de verdad... Y miramos para otro lado, ¿eh?
Sí.
Pues Rafa, ¿qué te digo? Que yo me alegro mucho que vivas en la laguna y no tengas cola, pero hay cola, ¿eh? Ya te digo yo que hay cola a pesar de todo lo que se le está ocurriendo a Rosa. Que ya me acaba de confirmar que a las 9:30 está aquí el lunes.
Bueno, cuando iba a la emisora por la mañana, iba algunas veces en vez de hacerlo por teléfono, y yo iba al revés, ¿no? Porque claro, iba hacia el puerto de la Cruz a primera hora, cuando la cola estaba en el lado contrario, ¿no? Porque claro, la cola se produce insoportable pues desde primeras horas de la mañana hasta las 8:30, las 9 de la mañana.
Ha sido muy condescendiente la presidenta, porque le he dicho: Rosa, vente a las 7 de la mañana para que veas la cola en todo su esplendor. No tan, de verdad, con las luces encendidas, que todavía es medio de noche. Y me ha contestado: llegaré a las 9:30. Si no quiere, no quiere o no puede. Bueno, las tendrá medida. Don Rafael, la semana que viene más.
Muy bien. Pues nada, buenos días, un abrazo para ti y, como siempre, el más especial y más fuerte para quienes nos escuchan.
Fuerte abrazo, Rafa.
Dale.
Bueno, pues ya son las 8:15 de la mañana en Canarias, con la cual la cola va aflojando, pero me dice un oyente, dice, dile que la mire hoy, parece que está flojita la cola esta mañana, tela marinera. Bueno, la habitual, está parado en frente de la gasolinera de la Victoria del Bohío. Pues bien, a las 8:15. Don Fernando Ruiz Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Usted tampoco es sufridor de las colas del norte, ¿no?
Yo soy sufridor de las colas del norte, yo estoy viviendo en Bajamar. Yo habitualmente, bueno, ya sabes, el Tegueste es imposible a esa hora, el cruce de las canteras se pone fatal, pero es que luego intenta subir por el portezuelo y pues también está completamente colapsado. Y ahora además yo escucho esta parida, porque es una parida, porque sale, la ha parido las mentes privilegiadas del Cabildo de Tenerife, todo entre comillas y todo muy irónicamente, de cerrar el acceso a la autopista por Guamasa. Eso significa que todos los vehículos que salían por Guamasa ahora van a salir por el aeropuerto, por el antiguo aeropuerto, por el cruce de los rodeos.
Salida
de los rodeos. Y claro, eso imagínate.
Pero además el antiguo, Guamasa, escúchame, Fernando, escúchame, que es el antiguo, no el nuevo, ¿eh? Es el puente de piedra. En el puente de piedra, con un carril de aceleración de 5 metros, con una rotonda previa donde no tienen preferencia. Yo no entiendo muy bien el que ha diseñado eso. A lo mejor cambian alguna cosa en el tráfico de esa zona, ¿eh? Porque si no...
Tú imagínate, Diego, toda la gente que sube del portezuelo, que viene de Aguamasa, que viene de Agua García, toda esa gente que ya de por sí, esas carreteras, te digo porque lo sufro a diario,
están paradas.
Están colapsadas. Esto va a ser, de verdad, o sea, esto es, tú conoces, por supuesto, el famoso dicho de desvestir a un santo para vestir a otro, pues esto va a ser así, o sea, lo que van a hacer es trasladar el problema que está en la TF5 a las carreteras, a las vías paralelas a la TF5. Y ya está, y no pasa nada. Entonces va a parecer como que hay algo más de fluidez de tráfico, que veremos a ver, y sin embargo las vías paralelas estarán absolutamente colapsadas, las sufriremos pues las personas que venimos de la comarca nordeste, de la parte, las zonas altas de Tacoronte, de Guamaza, de, bueno, en fin, no te quiero ni contar.
Bueno, vamos a confiar que como es una prueba piloto, yo la verdad es que hay simuladores de tráfico en los ordenadores, fantástico, ¿eh? Yo tuve la suerte de ver el centro de control de carreteras del Cabildo Insular de Tenerife, que tiene unos medios estupendos. No llego a entender muy bien por qué este tipo de cosas no se hacen en simulaciones informáticas. No lo entiendo, claro, muy bien. Pero bueno, y igual
no,
alguien...
No usan a los ciudadanos y las ciudadanas como conejillos de India.
Yo espero que hayan hecho una simulación, Fernando. Yo espero que hayan hecho... Que van a modificar el tráfico de alguna de las vías, ya que tú has dicho que están todas bloqueadas, porque el enlace de las Mercedes y las Canteras, eso está pendiente del cierre del anillo de la vía de Ronda, que nunca se va a cerrar, porque eso se paralizó y ahí se quedó hace muchos años. Eso está bloqueado, la subida al Puerto Azul está bloqueada, la bajada del Ortigal está bloqueada. Decía, a las 7 de la mañana no se puede circular por ninguna carretera de la isla. Pero yo imagino que algún técnico habrá hecho una simulación, cambiando algún sentido de alguna vía, cerrando algún acceso, aparte desde la TF5 de Guamasa, y que habrán visto, porque es que si no, no se explica, de trasladar un modelo a la realidad si no se ha hecho antes en el simulado.
Pero ¿sabes lo que pasa, Diego? Que es que al final es trasladar el tráfico, como te decía antes, a otras
vías. No tiene buena pinta, ¿no?
Que lo que hay que hacer es meterle mano en serio y con medidas valientes, porque al final el problema del tráfico, de la movilidad en general en la isla de Tenerife, es tan grave que se necesitan medidas valientes, medidas transgresoras, medidas que al principio pueden molestar, porque supondrían obras, cambios y demás, pero que a la larga son necesarias, y todo eso pasa por cambiar también de alguna manera la mentalidad de las tinerfeñas y los tinerfeños a la hora de moverse, a la hora del uso del vehículo privado frente al transporte público. Todo eso hace necesario que políticos valientes en esta isla que pongan en marcha esas medidas y que al final de alguna manera llevemos a cabo esa transición a un modelo diferente, más parecido al de países que han desarrollado políticas de movilidad mucho más avanzadas en el continente europeo, que a lo que estamos sufriendo a diario en la isla de Tenerife. Hoy las colas están, pues como tú apuntaste ahora mismo, por la Victoria. Ayer se felicitaban porque las colas estaban por Tacoronte. Ayer fue una anécdota. Lo normal es que las colas estén por la Victoria, estén por Santa Úrsula y demás. O sea, el colapso en las carreteras de la isla no se va a acabar, a no ser que alguien coja la sartén por el mango, se atreva de verdad a arriesgarse a probablemente durante un tiempo generar malestar en la población con el consiguiente desgaste electoral que eso pueda suponer, pero si se toman esas medidas, los dirigentes que las lleven a cabo y que las efectúen, de verdad habrán llevado una auténtica transición que a la movilidad sostenible que esta isla necesita.
Ese es el tema, la movilidad sostenible, y realmente yo no creo que se tengan soluciones aisladas y que hacer pruebas con gaseosa pues que se hagan en los laboratorios. Yo no estoy muy de acuerdo con esta, pero bueno, mira, que se haga algo. Lo que no podemos estar es quieto, es decir, y desde luego hay que trabajar en el plan de movilidad integral, analizando por qué se desplaza la gente. Y ya nos hicieron un avance hace 2 o 3 semanas de un estudio que se ha pagado por dinero público, que todavía no está entregado, pero ya tenemos un avance, donde señala 7 u 8 posiciones que son muy interesantes de analizar. Ahora, no te dice cuáles son las soluciones, te dice cuál es el diagnóstico del problema. Y gastar tanto dinero en eso, pues mira, no sé yo si está bien el retorno de la inversión que se hace. Pero tenemos un avance, ¿eh? Así que vamos a seguir esperanzados que en 10 o 12 años más a lo mejor tenemos un plan de movilidad.
Ok, 15 o 20. Esto es increíble. El análisis, cualquiera que sufra los problemas de movilidad, los problemas de tráfico en la isla, no solo en la PS5, también en la autopista del sur, en las Zafiras, dentro de las propias ciudades, dentro de Santa Cruz, de la Laguna, lo ha visto el transporte público es deficitario, es deficiente en esta isla. O sea, no es atractivo, a mí desde aquí, desde Bajamar, donde estoy viviendo, no me resulta atractivo coger la guagua para ir a Santa Cruz, y eso que reconozco que esta zona de la isla es probablemente una de las mejores conectadas, y aún así, con todo, a mí no me resulta atractivo dejar mi coche aparcado aquí donde vivo, coger la guagua, la 105, que es la línea que sale, que pasa por aquí, e ir a trabajar a Santa Cruz. No me resulta atractivo. Si a mí me resulta atractivo, probablemente dejaría el coche, porque lo que sí me sale es más barato, y eso ya lo han conseguido. Ahora, falta que realmente al usuario, a las personas que viven lejos del centro de las grandes ciudades, les resulte cómodo poder coger el transporte público. Ese es uno, y otro de los grandes problemas es el uso masivo, a causa de esto primero que digo, del coche, pero además de manera individual. Es decir, si cualquiera de los conductores que ahora mismo nos están escuchando con Gente Radio puesta en la emisora de su vehículo y que está parado en la TF5, si mira a su derecha o a su izquierda, verá probablemente que el vehículo que está a su lado también lleva una sola persona, y el de detrás una sola persona, y el de delante una sola persona, y es que vamos de uno en uno, y tampoco se está fomentando el uso del vehículo compartido, que hay medidas de éxito que se han puesto en marcha, como decía, en otras latitudes, en lugares donde la cuestión de la movilidad se ha cogido de verdad por los cuernos y se ha afrontado, y es normal compartir el vehículo. Pero aquí tampoco, en Tenerife tampoco se ha hecho.
Es difícil cambiar los hábitos a los tinerfeños, que estamos muy acostumbrados a utilizar el coche para casa y absolutamente todo, porque ha habido siempre un déficit de transporte colectivo, de transporte público, que va en nuestra genética, en nuestro ADN. Estamos acostumbrados a que las guaguas no funcionan bien y que cada uno tiene que tener un coche. Eso es, hay que cambiar ese hábito, pero para ello nos va a costar tiempo. Por cierto, tengo tres temas y no sé cuál sacarte, porque los tres quiero saber tu opinión. El primero es si crees que Alberto Rodríguez ha cometido una injusticia con él, y como dice el Tribunal Constitucional, que no sé si es el tribunal que debe de sacar estas informaciones, pero bueno, lo dice, que se ha pasado el Tribunal Supremo con la condena, que la ve desproporcionada. ¿Te parece una buena noticia o...?
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con ese análisis que haces, y estoy de acuerdo con la conclusión del Tribunal Constitucional con respecto a la sentencia del Supremo sobre Alberto Rodríguez. Creo que se cometió una injusticia con Alberto Rodríguez. Creo que era absolutamente desproporcionado lo que se cometió con Alberto, porque creo que no es de recibo retirarle el escaño, sacarlo de su escaño, un escaño que fue ganado en las urnas, que 67.000 tinerfeños y tinerfeñas votaron a Alberto Rodríguez para que fuera su representante en el Congreso de los Diputados, y creo que el Supremo se pasó tres pueblos con la sentencia, y creo que el Constitucional hace justicia a lo que realmente creemos la mayoría. Pero es que además el juicio de Alberto Rodríguez fue un juicio que ha tenido una cantidad de deficiencias enormes que necesitaríamos tres programas para poder analizarlo.
Pero entonces, ¿creemos en la justicia o no? Es que un Estado, cuando se cuestionan las sentencias, yo cuando me favorece sí, cuando me perjudica no.
No, yo lo que creo...
Eso es un ejercicio que tenemos que hacer, para mí me pasa lo mismo. Es decir, cuando un juzgado te da la razón, dice que buena es la justicia, cuando te la quita, dice que es mala la justicia. O creemos en la justicia o no creemos en la justicia.
¿Sabes lo que pasa, Diego? Que para eso el sistema judicial español pues está...
Es mejorable.
Está estructurado en diferentes grados, y si tú consideras que la sentencia es injusta, puedes acudir a instancia superior...
Pero el Tribunal Supremo no tiene una instancia superior, ¿ya? Ahí está muy arriba.
El Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Ahora, ya sí es verdad que con la sentencia del Tribunal Constitucional ya es lo que hay, y esa es la que tenemos que considerar como...
Pero no corrige, Fernando, no corrige la sentencia del Tribunal Supremo, solamente la valora. El Tribunal Constitucional no tiene capacidad de desdecir al Tribunal Supremo.
pero es que ya la valoración para mí es muy significativa. Mira, ya Alberto Rodríguez no va a volver a ser diputado.
Eso te iba a decir.
Ya su legislatura pasó, ya ahora él se volvió a presentar y no salió elegido, y ya Alberto no va a volver al Congreso, está claro. Pero el hecho de que el Tribunal Constitucional ya haya dictaminado que la sentencia del Supremo fue absolutamente desproporcionada, eso ya es una victoria judicial para Alberto Rodríguez y para todos los que pensamos que efectivamente no había lugar a esa sentencia absolutamente desmesurada y que sinceramente creo que fue una injusticia, porque aunque no lo diga con esas palabras el Tribunal Constitucional, creo que se puede sobreentender de la sentencia, del dictamen que ha de alguna manera dictado el Constitucional.
Bueno, pues ha sido una victoria, está claro, una batalla ganada, no la guerra, pero sí la batalla, y que al final pues puede ser que lo que nos cueste es que haya que indemnizarle por haber sacado del Congreso al amigo Alberto, que por cierto sigue sin querer hacer declaraciones en medios no excesivamente afines como es este. Dile que no tenga miedo.
No, pero ni en medios afines ni en ninguno. Si te fijas, Alberto nos dijo hace tiempo
sí, está muy...
que tiene un perfil bajo. Que tiene
solamente perfil Canarias calado. Ahora, solamente Canarias sí. Ahora. En Canarias ahora sí de hacer declaraciones.
Alguna vez, efectivamente, pero muy poco, ¿eh? Y sigue, pues, ya te digo, en un perfil bajo, como concejal en la oposición, además, del Ayuntamiento de La Laguna, porque no olvidemos que el PSOE está gobernando en minoría en La Laguna, y ahí sigue, es decir, que no, que Alberto Rodríguez, ahora mismo, si es verdad que esa campaña que él inició, porque consideraba que de esta manera ponía en la opinión pública su caso, la injusticia que se cometió con él, ahora sí es verdad que está en otro, como dicen los modernos, en otro mood, en otro nivel, y sencillamente pues creo que se va a dedicar a la política municipal en Aguere y ahí se va a quedar.
Bueno, pues lo otro que quería comentarte, ¿qué te parece la posición que está ocupando los restos de Podemos en el gobierno de coalición, representados por, digo los restos porque ya parece que el perfil de las otras personas que están en el gobierno es tan bajo? Yolanda Díaz está a los pies del señor Sánchez y Ione Belarra se ha erguido como portavoz, y de verdad lo que ha dicho ayer, reafirmándose en su visión personal, que me parece muy respetable, si es Ione Belarra, no, si es ministro de Asuntos Sociales del Gobierno de España, ya me parece que tiene que moderarse un poco más. Pero ya lo que me parece que ha sacado la pata fuera de lo lineal total es diciendo que hay que romper relaciones diplomáticas con Israel. ¿Ella es consciente de lo que eso significa?
Sí, y que ella es muy consciente de lo que eso significa.
Pues es un problema para el Gobierno de España, ¿eh?
Y además no importa. O sea, yo sinceramente creo que un país democrático, que como es España, un país avanzado en valores como es el nuestro, creo que no puede mantener relaciones diplomáticas con un Estado genocida como es el Estado de Israel.
Estado democrático. Yo sé que tú, un Estado democrático.
Un Estado democrático genocida. Porque pues,
que ha sido, que ha sido víctima de genocidio, quiere decir, ¿no? Que ha sido víctima de genocidio durante muchos años, ¿no?
No, y que está cometiendo ahora mismo genocidio.
¿Y con Irán sí hay que tener relaciones diplomáticas?
El Estado de Israel está cometiendo genocidio. El pueblo judío sufrió un holocausto.
Yo respeto tu opinión. Mira.
Y no vamos a...
Escucha, respeto, ¿no? Respeto tu opinión. Si yo la reflexión es...
Pero tú sabes perfectamente que el pueblo judío, y eso es innegable, sufrió un holocausto en la Segunda Guerra Mundial. El Estado
y hace,
Israel,
y hace 10 días le mataron a 1.200 personas. Hace 10 días. A sangre y fuego entraron los palestinos de Hamas al territorio israelí. Hace 10 días, no hace 40 años. Matando a civiles inocentes y personas de nacionalidades diferentes y secuestrando a 200 personas de nacionalidades diferentes.
Tú y yo nacimos hace 10 días.
No.
Absolutamente ninguno de los oyentes ahora mismo de Gente Radio, porque los bebés de 10 días no nos escuchan, ninguno de los oyentes de Gente Radio ahora mismo tiene 10 días de vida. Entonces, todos y cada uno de nosotros estamos influenciados por lo que ocurre durante toda nuestra vida. Y durante toda la vida del pueblo palestino, durante toda la vida, todas las generaciones que ahora mismo viven en la Franja de Gaza y en Cisjordania han sufrido la opresión del Estado Estado israelí, que no del pueblo israelí. Las palabras son muy importantes y yo voy a diferenciar perfectamente entre pueblo y Estado. El pueblo israelí, y lo ha demostrado con manifestaciones de israelíes, de judíos, en el Capitolio ayer, sin ir más lejos, o incluso delante de muchas embajadas de su país en toda Europa, judíos se están manifestando contra lo que está haciendo su gobierno, contra lo que está haciendo su Estado, porque el pueblo israelí no es culpable de lo que está cometiendo,
¿qué diferencia?
Que está cometiendo el gobierno ultra de Benjamín Netanyahu.
Venga.
Y quien está sufriendo las consecuencias de actos absolutamente genocidas es el pueblo palestino. El pueblo palestino.
Vale.
Aquí hay un poder,
venga,
superior, que es un gobierno israelí que maneja uno de los ejércitos más potentes del mundo, que está infligiendo un castigo severo y absolutamente desproporcionado a un pueblo judío que no tiene absolutamente nada que ver con un grupo terrorista como es Hamas. ¿Tú te imaginas que en algún momento de la historia de este país, que también hemos sufrido la lacra del terrorismo a manos de la banda terrorista ETA, ¿tú te imaginas que en algún momento el gobierno de España hubiese decidido bombardear el País Vasco por una bomba que hubiese puesto ETA en cualquiera de sus execrables?
Yo ayer hacía un paralelismo.
¿Te imaginas que hubiese
sido así?
¿Te imaginas que hubiese sido así?
Venga, déjame. Déjame que te contrapese.
¿A que no te imaginas al ejército español bombardeando San Sebastián, Bilbao?
Eso es una barbaridad lo que estás diciendo, Fernando. Es una barbaridad. Es una
bomba que ETA
en Vallecas. No. Pero eso, no. Esa comparación no se puede hacer, Fernando. No se puede hacer. Yo ayer cometí el error, y además me lo reprochó un socialista de pro como Chano Esteve, y tiene razón. No se pueden hacer paralelismo entre una cosa y otra. Pero yo que decía, estaba haciendo el argumento de que una organización terrorista no morirá con su actividad terrorista siempre y cuando tenga el apoyo del pueblo. Al igual que ETA se debilitó cuando perdió el apoyo que tenía en el pueblo vasco. Ese error, que lo quería hacer en ese sentido, pues no lo expliqué bien. Pero luego comparar el problema de ETA, País Vasco, con el problema de Hamás, pueblo palestino, es una inmoralidad, Fernando, como poco. Pues no tiene nada que ver. Una inmoralidad es todo, Fernando, es todo. Aquí no hay
víctima de Israel,
de verdad.
Con el pueblo palestino. Eso sí que es una inmoralidad. Bombardear.
Pero vamos a ver, Fernando, ¿por qué te cuesta trabajo? Primero no ha bombardeado, no está demostrado que sea Israel el que ha bombardeado eso. Y lo que es una inmoralidad, Fernando, déjame que te haga un contrapeso. Escúchame, déjame que te haga un contrapeso que nos faltan 5 minutos. Fernando, déjame que hable. Fernando, que los dos a la vez no se enteran. Fernando, los dos a la vez no se enteran y quiero hablar. De verdad quiero hablar. Porque si tú dices que el Estado israelí, yo no soy defensor del Estado israelí, ¿eh? Que te coste. Pero a mí me parece tan raro que una persona inteligente no valore que un pueblo, por muy oprimido que sea, esté habilitado a hacer lo que se hizo el sábado pasado. Eso me llama la atención. Y segundo, que sean capaces de decir que el Estado israelí es genocida cuando un grupo terrorista establece bases de lanzamiento de misiles contra población civil, no contra población militar, indiscriminado, y encima usa como escudo protector sus centros educativos y sus hospitales. Porque hasta ha demostrado que a 250 metros del hospital que ha sido bombardeado había una base de lanzamiento de cohetes de Hamás. Otra cosa será que el cohete haya caído mal, que sea israelí, que sea... Me da exactamente igual, las guerras son guerras y las víctimas son víctimas de cualquier color. Y me da igual quién ha disparado el cohete. Aquí lo que hay que hacer es parar el conflicto. Pero si tú o yo o el resto del mundo se posiciona en un lado sin hacer ningún tipo de empatía sobre el otro, aquí no hay nadie absolutamente malo ni nadie absolutamente bueno. Jamás son una pandilla de terroristas y en Israel hay gobernantes que toman decisiones que son genocidas. Y en la comunidad internacional no vamos a ayudar a solucionar este conflicto si nos ponemos en un lado o en el otro. Y de verdad te lo digo porque sé que eres un tío inteligente. Es decir, Israel...
¿Sabes lo que pasa, querido Diego? Que a mí nunca me escucharás defender, por supuesto, para nada, la postura de un grupo terrorista, asesino, como es Hamás. Nunca. Y aquí lo he dicho.
Es que Hamás no representa al pueblo palestino, Fernando.
Es que
confundimos. Hamás no es el pueblo de Palestina. No es el pueblo de Palestina, Hamás.
Claro que no. Por esto, perfecto. Pues mira, bien, empezamos bien. Condenar el atentado que el grupo terrorista Hamás cometió contra el pueblo israelí, contra el Estado de Israel, me lo escucharás a mí las veces que haga falta. Pero el problema es que la comunidad internacional no está condenando de igual manera, excepto poses muy aisladas, como por ejemplo la de la propia ministra Yone Belarra, no está condenando con la misma fuerza en los ataques del gobierno y del Estado israelí. Entonces, aquí sí hace falta condenar con la misma contundencia el ataque de Hamás y también el ataque de Israel. Pero la comunidad internacional, esta segunda parte, condenar el ataque de los ataques que está cometiendo Israel, no lo está haciendo. No lo está haciendo, no lo está haciendo Ursula von der Leyen, no lo está haciendo Joe Biden, no lo está haciendo los presidentes y primeros ministros de la mayoría de los países de Europa y del resto del mundo. Ese es el problema. El problema es que voces como la de Yone Belarra condenando en los ataques del Estado israelí son voces demasiado aisladas. Y por eso, si tú a mí me preguntas, yo tengo que condenar también el ataque de Israel, porque y fíjate que pongo por delante también el ataque de Israel, porque eso no se está haciendo. Y porque si no hay voces como la mía o en un medio
libre y plural como nosotros, que aceptamos todas las opiniones,
como Yone Belarra en el gobierno, si no se condena los ataques de Israel, parece que aquí los malos son solo uno. Y cuidado, porque lo que está haciendo Israel también es absolutamente condenable y me parece perfecto que además se pida que se lleve a la Corte Penal Internacional a Benjamín Netanyahu. Porque, ojo, sentarse delante de un juez, y lo hablábamos ahora mismo, no tiene por qué, el juez puede considerar que lo que ha hecho, lo que está haciendo Israel, ojo, esté bien, pero llevarlo delante de un juez significa que alguien valore si eso que se está haciendo efectivamente, como yo lo considero, como lo considera la señora Belarra, son crímenes de lesa humanidad.
Pues Fernando, sinceramente yo estoy anhelando de que en este mundo, en este país, en esta comunidad autónoma, en mi comunidad de vecinos, se busquen los puntos de encuentro. Y de verdad que no los encuentro, no los veo, porque la información que manejamos tiende a llevarnos a posturas encontradas, a posturas radicales, y no se soluciona nada. Diciendo tú tienes más culpa que yo. Los dos tenemos culpa.
No,
vamos a sentarnos en una mesa a reconocer nuestras culpas y a que no vuelva a suceder este tema en aras de la paz. Pero de verdad tenemos que usar la misma vara de medir para allá que para acá. Y lo que está mal para allá está mal para acá.
¿Te das cuenta cómo al final hemos llegado a un acuerdo?
Claro,
los dos estamos de acuerdo.
Seguro.
En que todos los ataques.
La violencia solo lleva a violencia.
Efectivamente. ¿Ves cómo estamos de acuerdo?
Pero, insisto, hay que decir que jamás es un grupo terrorista, como tú dices, y no así todos los miembros de una parte del gobierno de España, y hay que darle los tiempos a las situaciones, y desde luego que el ataque de Israel está siendo no como se pretendía que fuera, a arrasar, y están pensando muy mucho cómo lo van a hacer. Que están cometiendo errores, sí, pero no te olvides que están disparando cohetes de Israel a Gaza y de Gaza a Israel, no solamente. Y la información hay que darla completa. Y aquí no hay unos malos y unos buenos. Aquí son todos malos, por desgracia.
Perfecto. Pero hay que seguir desde la humilde posición que tenemos cada uno insistiendo a la comunidad internacional a que condene también.
Vamos a buscar puntos de encuentro.
También.
Vamos a buscar soluciones.
Los ataques que Israel está cometiendo contra la franja de Gaza.
Pues ahí es donde discrepamos, Fernando. Yo condenar me parece todo muy bien, pero creo que el objetivo principal y lo que tendríamos que estar trabajando a ritmo forzado es buscar una solución que pacifique la zona y que permita la convivencia en libertad y en paz de palestinos con israelíes, con judíos, con cristianos, con ortodoxos, con musulmanes, con suníes, con chiíes. Sí, en eso tendríamos que estar trabajando la humanidad, en poder convivir. Señor, la semana que viene más.
Dijiste tres temas y se te quedó colgado uno. Ahora me dejas con la incógnita hasta el próximo día.
La investidura.
Pero
el próximo día seguiremos hablando de la investidura.
Seguiremos hablando de la investidura y de muchas cosas más, querido Diego.
Un fuerte abrazo, Fernando. Buen fin de semana.
Un abrazo.
Bueno, pues vamos a desengrasar ya. Oye, mi canto de Gloria Estefan, ahora volvemos.
Difícil de compartir y tú lo
Bueno, pues ya son las 9 menos 10 en Canarias, 10 menos 10 en el resto del territorio nacional, y es el momento de volver a hablar de Periplo, de este Festival Internacional de Literatura de Aventuras y Viajes, que nos viene acompañando desde el pasado día 16 hasta el fin de semana. Y para eso tenemos al otro lado de la telefónica a un protagonista de Periplo de este año, que va a compartir un rato con nosotros aquí en Gente Radio, y que mañana pues participará en una charla como protagonista principal, la charla titulada Tras la Estela de Shackleton. Don Juan Diego Amador, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Me encanta hablar contigo porque Juan Diego, yo me llamo José Diego, pasa que aquí todo el mundo me llama Diego. Diego.
Maravilloso. Pero y a mí habitualmente también me llaman Diego, en el ámbito familiar y de amigos, pues Diego. Me llaman Diego, pero bueno, ni quien me conoce en el mundo de la aventura y... Pues por Juan Diego, ¿no?
Pues yo tengo muchísimas ganas de que compartas con nosotros tus experiencias, por lo menos radiofónicamente, aunque quien quiera compartirlas de verdad el próximo viernes a las 6 de la tarde. ¿Dónde se va a celebrar la charla sobre la estela de Shackleton?
Bueno, pues la charla se va a celebrar en el mismo recinto donde se está haciendo Periplo, que es abajo en el Museo Arqueológico en el Puerto de la Cruz, en La Ranilla. Estaremos a las 6 de la tarde durante una hora y algo hablando de esta expedición que me llevó a la Antártida hace menos de un año. Estuve por allí haciendo un recorrido muy interesante.
¿A la Antártida?
Sí, efectivamente. Estuve en las Georgias del Sur. La Georgia del Sur es un pequeño archipiélago que está considerado un archipiélago antártico, donde este célebre, digamos, aventurero que se llamaba Nell Shackleton, pues estuvo viviendo una odisea que pasó a la historia de la exploración como quizás el episodio de liderazgo y de supervivencia más importante de la historia de la humanidad, porque allí vivieron un periplo, nunca mejor dicho, que les llevó a 3 años de estar prácticamente desaparecidos del planeta.
Este explorador irlandés del que vamos a hablar la tarde de mañana.
¿Me oye?
Sí, ¿me oye?
Sí, yo les oigo perfectamente.
Ahora, perfectamente. Había ahí un mini corte. Que te decía que este señor, el señor Shackleton, intrépido explorador irlandés, tuvo alguna efeméride, porque yo ya lo he nombrado en una sección que hacemos de tal día como hoy. Creo que fue el primero en algo, ¿no?
Sí, bueno, este señor estuvo ya en 1904 intentando llegar al Polo Sur. Fue, digamos, la persona que más cerca estuvo del Polo Sur antes de que Amundsen se lo conquistara definitivamente para los noruegos. De esa manera, pues, demostraba que era un tipo realmente con un conocimiento de las zonas polares y de la logística necesaria para salir de allí ileso. Pues, además, él pasó a la fama porque en ninguna de sus expediciones falleció persona alguna. Entonces, bueno, pues un tipo con un liderazgo impresionante, con un conocimiento abismal, le llevó a cuatro, nada más y nada menos que a 4 viajes a la Antártida. El último falleció, pero no por una consecuencia, digamos, de la naturaleza, sino por un infarto que le cogió por sorpresa en el barco, ¿no?, yendo hacia la Antártida.
Diego, ¿se pasa mucho frío en la Antártida o son solamente suposiciones?
No, se pasa mucho frío. Sí, es verdad que todo va a depender un poquito de cómo son las condiciones del viento, que es el que te va a dar, digamos, la sensación térmica, transmitir la sensación térmica que tiene, digamos, la temperatura del aire. Pero yo he tenido 2 oportunidades de estar en la Antártida. En el año 2007 estuve muy cerquita del Polo Sur, en una montaña que se llama el Monte Vinson, cuando estuve en el proyecto de escalar la montaña más alta de cada continente. Y ahí registré temperaturas de menos 35 grados. Te digo que yo soy de La Laguna, y lo de La Laguna es un verano tropical al lado del tiempo de la Antártida.
Y a través de la literatura se puede compartir experiencias de los viajeros, de los exploradores, de los aventureros que tenéis la suerte de poder visitar estos parajes, estos sitios tan inaccesibles. ¿Se puede compartir con el resto de los humanos que no tenemos esas habilidades?
Efectivamente, bueno, me encanta tu pregunta porque además Periplo va de esto, ¿no? A Periplo asistimos aventureros que vivimos en carne, pues, algunas de las actividades que nos motivan a lo largo de nuestra vida, pero también va muchísima gente que se dedica al mundo de la literatura de viajes. Es más, te adelanto que esta conferencia que voy a dar mañana en Periplo fue fruto de la inspiración, digamos, de un libro que me regalaron mis padres hace 20 años, que se llama Atrapados en el Hielo, que es una biografía de la tercera expedición que Shackleton hace a la Antártida, en la que se quedan atrapados nada más y nada menos, pues eso, pues 2 años y pico, casi 3, y él logra sacar a sus 27 hombres de allí ilesos, ¿no? Pasan 2 inviernos en la Antártida y sobreviven a esa situación. Yo me leí este libro hace 20 años y me quedé con la historia de Shackleton grabada hasta que tuve la oportunidad de organizar este viaje en velero desde las Malvinas, que hicimos 1.300 kilómetros a vela hasta las Georgias del Sur, para hacer a pie el recorrido que él tuvo que hacer de un lado a otro de la costa cuando llegó en una pequeña barcaza para conseguir ayuda en un puerto ballenero, y rescatar a su tripulación. Y todo este sueño, todo este viaje mío que estuve fraguando el invierno pasado, pues empezó en un libro, ¿no? O sea, que yo creo que son las mejores fuentes de inspiración para primero soñar y después atreverse a desarrollar las actividades, ¿no?
¿Se puede escribir un libro de aventuras y viajes sin haber sido viajero?
Bueno, Julio Verne lo hizo, ¿no? Uh-huh. Y ahí pasó la historia como pasó, y lo han hecho muchos otros. Yo creo que sí, el viaje, ante todo, empieza en una misma fantasía, y hay gente que esto se le da muy bien, y bueno, hay maravillosas obras de escritores que prácticamente no han salido de sus países e imaginan mundos paralelos, incluso por su propia capacidad de documentarse y de ilustrarse, pues son capaces de contar historias épicas en lugares que nunca fueron visitados, ¿no? Que no llegaron a estar en ellos. Así que sí.
Bueno, pues Juan Diego Amador, aparte de haber ido a la Antártida, al Polo Sur, has tenido también las ocurrencias de hartarte de subir montañas, ¿no?
Sí, la verdad que es así. Desde pequeño yo soy de un pueblito al lado de la laguna que se llama Las Mercedes, y bueno, como sabes, está rodeado de montañas. Pues desde pequeño mi ámbito de juego siempre fue la finca de la familia, las montañas alrededor, y parece que de adulto me ha seguido el mismo juego, lo que pasa que a montañas más altas, ¿no? Ya con 20 y pocos años me dio por ir a visitar la cordillera de los Andes, rápido salté al Himalaya y me dio por subir varios 8000, estuve en el Everest, que bueno, pues sigo siendo el primer y único canario en haber estado en la cumbre más alta del planeta. Y bueno, y ahora mismo, después de haber hecho pues las montañas más altas de cada continente, haber hecho varios 8000, estar, digamos, muy fanático del mundo de la altitud, donde el aire casi es inrespirable, pues ahora mismo lo que más me seduce son las zonas polares, ¿no? Y la exploración clásica, intentar visitar lugares donde los exploradores clásicos de finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, pues estuvieron dando, digamos, el conocimiento necesario para explorar los últimos territorios inexplorados del planeta, que fueron las zonas polares, ¿no? Y hacia ahí estoy dirigiendo mi mirada últimamente y mis proyectos para intentar sacar expediciones a estos lugares, ¿no?
Juan Diego, ¿crees que quedan sitios por explorar todavía en este planeta o lo tenemos ya todo explorado?
Bueno, entendido como recorrido, todavía creo que quedan lugares. Que lo que pasa es que son lugares recónditos y extremos, ¿no? Todavía quedan en el interior de los desiertos zonas que quizás se han podido visitar de manera efímera, pero no recorridos en autonomía, digamos, como con la dureza que podían tener los exploradores anteriores, ¿no? Y lo mismo pasa con las zonas polares. En las zonas polares todavía quedan aventuras por hacer. En el Himalaya todavía, bueno, en el 2017 yo tuve la suerte de estar en una montaña virgen que había sido seguido sin coronar, y se estima que pueden quedar en torno a 200 montañas superiores a 6000 metros en el Himalaya sin explorar. Quedan algunas cositas. A grandes rasgos está todo visitado. Hace no mucho leí en National Geographic que el último hombre no contactado por la sociedad occidental, que lo tenían ubicado, serían más o menos donde se movían las selvas de la Amazonía, falleció. Es decir, ya está todo descubierto a grandes rasgos y está todo contactado, pero digamos, en un puzzle más pequeñito sí quedan zonas donde todavía podemos hacer algo de exploración genuina.
Y una persona con la experiencia que tú tienes y los años que llevas visitando parajes inhóspitos de esta tierra en condiciones climáticas extremas, ¿realmente el cambio climático está afectando tanto como algunos desconocedores de la naturaleza opinan y nos hacen ver? ¿Es realmente tan alarmante?
En mi caso, y te lo digo desde la experiencia, es un sí rotundo. Y te argumento el porqué. Yo he tenido la suerte de estar en el Himalaya a los últimos 25 años y visitar lugares con relativa frecuencia. Por ejemplo, un lugar muy conocido, el campo base del Everest. En el campo base del Everest, mis fotografías del año 2003-2004 a las fotografías que obtuve hace 4 años que lleva un grupo, digamos, de caminata por allí, se ve claramente cómo la masa de hielo ha ido disminuyendo, no solo en longitud, digamos, en lo que baja valle hacia el valle, sino también en espesor, ¿no? Y eso se me sigue repitiendo en todos los glaciares que visito. He estado en Nueva Zelanda, he estado en Noruega hace no mucho también con una actividad, y en todos los lugares donde he visitado varias veces lo puedo observar. Entonces, esos son, digamos, el mejor testimonio de cómo está actuando el clima. Solamente hay un glaciar ahora mismo, que es el Perito Moreno en Argentina, que está creciendo, el resto están disminuyendo. Y bueno, y eso se puede ver de manera empírica y lo dicen los científicos, que en a día de hoy diga que el cambio climático es un invento, yo creo que se está autoengañando. La cosa es que a pequeña escala podemos hacer algo, no podemos hacer algo, y ese es otro debate, ¿no? Pero en mi caso, lo que observo yo es un sí rotundo.
Claro, que la experiencia vivida en primera persona así lo acredita. Yo es que a veces tengo la sensación, digo, nos están alarmando excesivamente. Yo no soy negacionista del cambio climático, ni muchísimo menos. Es más, estoy preocupado por intentar entender el por qué no nos tomamos tan en serio como lo deberíamos tomarnos. Pero a veces tengo la duda de tanta noticia falsa que llega, digo, es que igual la alarma que nos están generando es excesiva. Juan Diego, existe esa alarma, ¿no? Realmente los glaciares están disminuyendo, por todas partes del mundo hay mayor temperatura en los últimos 25 años, ¿no?
Sí, yo en mi caso te digo que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, o sea, no, en este caso, vamos, te digo, yo lo veo con claridad, lo observo sin ningún tipo de duda, pero coincido en que a veces no estamos siendo responsables en cómo manejar la información. Y yo el cambio climático o el tema de naturaleza, que quizás me afecta más porque soy naturalista, soy geógrafo, me dedico a este mundo, pues lo busco paralelismos en otro tipo de noticias. Ya no se habla de Ucrania, cuando se habla miramos para otros sitios. Cuando nos saturamos de información, y tú que eres profesional del tema lo sabes, ya perdemos la sensibilidad, el gusto por poderla escudriñar un poquito más y reflexionar sobre ella. Y yo creo que estamos saturadísimos para la proporcionalidad o digamos las opciones que tenemos de cambio a nivel individual, nos está llegando más información de la que deberíamos, ¿no? Yo quería más información de qué puedo hacer yo en mi día a día o cómo puedo yo obligar a mis gobiernos a que esto empiece a girar, ¿no? Pero sin embargo nos llega mucha información de lo mal que vamos, pero no hacemos absolutamente nada, o hacemos muy poco, ¿no?
Exactamente. Yo esa es la sensación que tengo. Digo, es que realmente hay mucha información, pero realmente medidas efectivas que involucren a la población, pues no, quejarnos de que hay chimeneas echando humo cuando a lo mejor nosotros tiramos de la cisterna más veces de las que debemos, o no seleccionamos efectivamente los residuos que generamos, porque después alguien nos dice que eso va al mismo sitio, que las economías circulares son... Mucha información, pero después dice, y de todo esto de lo que hablamos, ¿al final en qué se traduce? ¿Hacemos algo efectivo?
Efectivamente.
Pues volverlo a la conciencia de que si esto es real, que se nos quiten de encima las noticias, las fake que van indicándonos hacia dónde tenemos que pensar, oye, y seamos un poquito objetivos, el cambio climático es una realidad y hay que tomar conciencia. Don Juan Diego Amador, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio.
A ustedes, un placer.
Y a todos nuestros oyentes, recordarles que mañana viernes a las 6 de la tarde, Juan Diego Amador va a charlar con Leo Santiesteban sobre la estela de Shackleton, la aventura de la Antártida. Juan Diego, muchas gracias.
Un abrazo grande. Saludos a todos.
Qué bonito canta, Adel. Buenos días, Pablo González.
Hola, Diego. Muy buenos días. Buenos días a la gran familia de Gente Radio.
Pues un ratito para hablar de cultura, porque la Sala Teatro Timón Falla nos vuelve a ofrecer este fin de semana uno de los tributos de más éxito que se ha producido en el Puerto de la Cruz, el tributo a Adel.
Sí, Diego, como todos los meses tenemos tributo en el Teatro Timón Falla y este tributo que tú has mencionado a Adel estaba... la fecha era creo que el día 14 de octubre y la cantante pues bueno se puso mala, enfermó y nada, lo hemos pasado para este sábado 21 creo recordar. Las entradas van muy, muy bien, muchísima gente que adquirió los tickets y su butaca para el día 14, pues bueno, lo ha vuelto a repetir, se ha metido en la pasarela de pago tickets.es y ha reservado la entrada. Y nada, seguimos trabajando por la cultura. Ayer, como todos los miércoles, el Flamenco Show, que bueno, vamos atrayendo a más turistas cada semana. Ahora viene el invierno viene otro tipo de turistas, otro tipo de visitantes más interesados en la cultura. Y seguimos trabajando, como siempre digo yo, la otra cultura, ¿no? Creo importante porque hay muchos visitantes que lo que busca es un recinto cerrado donde poder disfrutar de diferentes eventos. Nosotros tenemos me he puesto en contacto con el nuevo consejero de turismo del Cabildo de Tenerife, Juan Carlos Hacha, que me ha atendido.
De cultura.
De cultura, ¿qué he dicho?
Turismo.
De turismo tenemos a nuestro amigo
Don López Afonso.
López Afonso, disculpe, bueno, como estoy en varias áreas y estoy medio dormido, disculpe todavía, estoy arrancando y nada.
Que anda malito, Hacha, anda malito, lleva dos o tres días con la garganta fastidiada.
Sí, bueno, pues me contacté con él a través de WhatsApp, se va a poner en contacto su secretaria para darme una cita lo antes posible, porque creemos que en el Puerto Cruz hace falta otro registro, ¿no, Diego? Vamos a proponerle algo tan importante que ya el concejal de cultura anterior y nuestro alcalde implantó los lunes de cine. Fue un éxito total, pues vamos a ver si el Cabildo pues bueno retoma de nuevo estos lunes de cine, porque muchos residentes nos preguntan casi semanalmente, oye, ¿cuándo van a volver con los lunes de cine, no? Y creemos que es algo que hace falta en el Puerto de Cruz. También queremos proponerle, Diego, la posibilidad de no sé si cada dos semanas o una vez al mes, tener el folclore canario. Hay muchos turistas también que nos preguntan por este tipo de música y de evento canario, como es el folclore. Ya lo activamos una vez, pues los costos eran tan grandes que realmente la afluencia de turistas y visitantes que teníamos no cubrían ni lo mínimo. Pues vamos a intentar a ver si el Cabildo ve esta propuesta interesante y apoyarnos con el ente público que es el Cabildo Tenerife, que creo y me consta que quiere hacer cosas en toda la isla y también en el Puerto de Cruz, ¿no?
Es que el programa cultural itinerante del Cabildo Insular de Tenerife es amplio, hay mucha inversión pública en fomentar la cultura autóctona y apoyarse en salas privadas donde además no hay salas públicas. Me parece que es una idea de cohabitación de lo público y lo privado muy interesante.
Sí, Diego, mira, nosotros llevamos 5 años ya con el Teatro Timón Falla. Ahora nos encontramos con un gasto importante que tenemos que hacer porque queremos dar a los visitantes y a los residentes pues la calidad que se merecen. Ahora tenemos que desembolsar casi 15.000 euros para poner un aire acondicionado nuevo. El aire acondicionado que estaba ya dio el último...
Las cosas se estropean.
Exactamente.
Las personas nos morimos, pero las máquinas también.
Exactamente. Pues bueno, ahora tenemos que invertir 12.000, entre 2 y 15.000 euros para instalar un aire acondicionado totalmente nuevo. Los técnicos están mirando que igual los conductos pueden servirnos. Y claro, 5 años con una pandemia, con unas obras insufribles a comienzo de nuestro periplo cultural en la última falla, pues bueno, no nos ha dado tiempo, Diego, para que las inversiones que hemos llevado a cabo durante 5 años, pues bueno, ya llegue el momento que como empresa privada que somos, pues ver el fruto de lo mismo, ¿no? Y sí es verdad que es muy duro y yo ya empiezo un poco a cansarme. Eso no quiere decir que no vamos a seguir, hemos firmado de nuevo un contrato de 5 años, pero sí es verdad que necesitamos el apoyo de, en primer lugar, de los portuenses, ¿no? De los portuenses, de la gente del Valle, que vengan y consuma cultura, que consuma la otra cultura. Que yo puedo entender, Diego, que no te puede gustar un tributo u otro o una obra de teatro, pero sí es verdad que he hecho en falta a muchísima gente, he hecho en falta que el político de turno, que cuando un fin de semana se quite la chaqueta de político como personas físicas que son, que vengan al teatro, he hecho mucho en falta eso, porque a veces lo que es la foto o la presencia de alguien, ¿no?, con peso, sea político o alguna persona archiconocida de nuestra isla, pues bueno, que esa gente o sus seguidores se vean reflejados en ellos, ¿no? Y sí es verdad que en los últimos 4 años no se le han visto. Tienen otros 4 años para intentar apoyar la cultura, ¿no? Y bueno, estábamos hablando de
dicen que la apoyan mucho, es decir, además hay actividad importante.
No, Diego, vamos a ver, yo puedo entender que tú como bueno, no sé,
como, como medio de comunicación.
Como sí, como periodista o como
actividades, no sé, culturales en el puerto hay un montón.
No, no, yo voy a ponerte un ejemplo que igual no es válido del todo, ¿no? Pero tú vienes aquí todos los días, haces tu horario, pero si tú me dices que eres un amante de la radio y a ti puntualmente te invitan a hacer o colaborar en algunos programas de radio los fines de semana, obviamente tú tienes tu vida privada, pero seguramente algún fin de semana aceptarás esa invitación y se te vería en otros medios de comunicación. Me comprendo lo que te quiero decir, ¿no? Pues bueno, si eres tan amante de la cultura, pues bueno, no solo verte en la programación que tu programa, sino también como personas que son, cuando se quitan la chaqueta de político, pueden acceder al Teatro Timo Falla y consumir cultura, ¿no? Y esto lo digo, cuando hablo de política, no hablo de un partido político. Hablo del político en general, ¿no? Que se le echa muy, muy, muy de menos en el Teatro Timo Falla los fines de semana, ya con una nueva chaqueta, permite la expresión, y no con la política, ¿no? Y estábamos hablando ahora de Periplo, ¿no? Pues bueno, Periplo, teníamos una reserva del ayuntamiento por dos días, no recuerdo los días, y al final, pues bueno, sí es verdad que con tiempo nos dijeron que se cancelaban porque había un patrocinador que se cayó, y por lo tanto, pues, otro año más, pues la sala Timo Falla no va a ese viaje con Periplo, ¿no? Bueno, pues ahí estamos, nosotros intentamos, yo de verdad, cada día que me levanto, uno de mis retos, aún no conseguido, es no depender de lo público para poder ser una empresa sostenible económicamente en el ámbito de teatro. En mis otras empresas, ya creo que lo he demostrado, llevamos 13 años, no dependo de ninguna administración pública, pero sí es verdad que la cultura en el Puerto Cruz está muy, muy difícil, y si no fuera por las ayudas que recibimos del Cabildo de Tenerife, y no ayuda porque seamos quienes somos, sino hay unas ayudas para las salas privadas, que el Cabildo de Tenerife cada año pues pone a disposición de la misma, pero sí es verdad que no es fácil, la cultura en el Puerto Cruz es muy, muy difícil, y lo digo cada vez que tengo la oportunidad. Creo que ya hay generaciones que están perdidas, permítame la expresión, yo el primero, pero las nuevas generaciones, si hace poco o nada para que estos jóvenes que van creciendo al final tengan interés en la cultura, Diego. Creo que se está haciendo muy, muy poco.
Hay una cosa que a mí me gustaría, es ver un programa continuo, de lunes a lunes, o por ejemplo por temporada, ¿no? O de viernes a lunes. ¿No hay manera de que el ayuntamiento colabore y que utilice la sala para hacer un programa?
A fecha de hoy...
Porque están interesados. Yo te digo que están interesados en tener actividad cultural.
A ver, Diego...
El quid pro quo, el interés mutuo, tiene que existir.
A ver, Diego, yo creo que a fecha de hoy, ya de 5 años después, la sala de Timo Falla debería ser algo público-privado, ¿no? Pero es una presión nuestra y, claro...
Si es una cosa privada de uso público.
Exactamente. Pues no lo es. Yo, de verdad, yo creo mucho en la labor que está haciendo el concejal de Cultura, que es nuestro alcalde, Marco, porque es cierto que a mí me puede gustar más o menos, ¿no?, las actividades culturales que él desarrolla en el Puerto Cruz, pero sí es verdad que dinamiza, bueno, es importante que sí. Pero bueno, el Teatro Timo Falla, ellos saben que están ahí, ellos saben que pueden contar con nosotros para lo que sea en cualquier momento, y lo que tú comentas sería genial, ¿no? Tener programado, pues bueno, 3-4 eventos semanales, pero no, a fecha de hoy, después de 4 años, o 5 años, disculpa, esto no se ha visto. Y si han habido diferentes actos, pues, semanales, como ahora empezamos con el tango, ahora habrá una semana, Diego, que podamos tener tango, flamenco y tributo, ¿no? Pero claro, estas tres actividades son única y exclusiva del Teatro Timo Falla. Por eso es la reunión que creo que puede ser importante, y abrir otras vías con el Cabildo de Tenerife. Yo tengo mucha fe, ya lo he comentado, el Cabildo de Tenerife, el gobierno de Canarias, en la última legislación, para el que les habla, fueron dos entes públicos muy sectarios. En ninguno de los casos me atendieron, me sentí engañado por ambos entes, y en el mejor de los casos, una reunión que era con el consejero de turismo, pactada en Fitur, me atendió una tercera persona. Nunca pude, bueno, hablé más con él en programas de radio que en persona, que nunca pude tener la oportunidad de hablar con él, ¿no? Veo que esta es este señor Juan Carlos H, te digo que me ha atendido sobre la marcha, y creo que hay voluntad, ¿no? Que hay voluntad. Y cuando hay voluntad, pues bueno, yo le voy a poner sobre la mesa, lo comenté, los diferentes proyectos que creo que se pueden llevar a cabo en el Puerto Cruz, y ya te contaré, ¿no?
Ojalá que me dejes contar muchas cosas, porque eso será bueno. Y la verdad que yo soy una persona que tengo claro que la conjunción entre lo público y lo privado es muy, 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 muy rentable, siempre que se haga por el bien de ambas partes. Es decir, que se busque lo público, oye, beneficiando a la persona que invierte el dinero, ¿no? Y que la cultura se mantiene casi sola. Solamente hay que indicar a la gente o facilitar el acceso a la cultura, pero después la buena cultura se mantiene.
Sí, pero Diego, lo que pasa es que el concepto normalmente de subvenciones, ¿no?
Subvenciones adoctrinantes son las que se pone uno los pelitos de punta.
Exactamente, ¿no? Y no en todos los casos, o en la mayoría de los casos, bien destinada, pero sí es verdad, si tú no, hay veces estás en un municipio, si no eres una asociación, ¿me entiendes? Y hay que ver, y se debería de ver, Diego, y estudiar e investigar en algunos casos que pueden hacer la carcasa de asociación sin ánimo de lucro, ¿no? Pero luego se debería de investigar o mirar si realmente el concepto de asociación sin ánimo de lucro al final es esto, ¿no? Pues claro, si tú no eres una asociación...
Vamos a pisar la manguera jodida.
Bueno, pues se debería, ¿no? Porque
Se debería.
Claro, Diego, porque cualquier...
Es que el ánimo de lucro al final es un balance contable de una sociedad. Entonces, si la ONG no tiene una partida de beneficio, sí, es una organización sin ánimo de lucro, pero entre lo que ingresa de dinero público y lo que aporta a la sociedad, ¿alguien valora ese tránsito de dinero público a resultados sociales? ¿Y cuánto se queda por el camino? Vale que no haya beneficio porque no hay una sociedad, no hay un accionariado que repartan beneficios, pero es que antes de llegar a esa casilla hay un montón de gastos. ¿Y ese gasto se revierte en un bien público? ¿Alguien ha pensado en eso en algún momento?
Pues bueno, Diego, pues eso deberían de pensarlo, porque como tú comentas, igual que no lo piensan. Y claro, y a mí lo que me molesta, Diego, es que yo soy partícipe necesario para que esas asociaciones reciban ese dinero. ¿Cómo? A través de mis empresas. A través de mis empresas, que pago lo que pago, pues bueno, al final parte de ese dinero público, ¿me entiendes? Que se revierte en esas asociaciones son mis impuestos. Y lo que yo a veces pido es que sean conscientes que parte de mis impuestos pues vengan de otra manera para algo como es la cultura en el Puerto Cruz. Porque mira, Diego, yo creo que lo he dicho más de una vez y lo voy a repetir. Antes de nombrar a Puerto Cruz destino inteligente, no sé de qué ministerio, pero sí del ministerio, no recuerdo.
Del gobierno de España.
Del gobierno de España, vinieron dos veces. Dos personas acreditadas vinieron dos veces. Yo creo que algo de importancia tiene que el Puerto Cruz tenga un teatro para darle ese nombre. Para la distinción de destino inteligente se haya llevado a cabo. Yo no sé la contabilidad, yo no sé cuánto cuenta, ¿no? Para ahora dárselo o no. Pero eso se tiene que tener en cuenta, ¿eh? Porque es que si mañana el grupo de empresas que yo dirijo nos cansamos y cerramos el teatro, volveríamos a decir a los turistas que el Puerto Cruz no tiene teatro. Y eso a mí me entristece. A mí el que un turista venga y te pregunte, mira, un teatro. No, el Puerto Cruz no tiene teatro. A mí, seguramente, Diego, como estuvo un año, a mucha gente del Puerto Cruz le importó poco. Porque el teatro, desde que lo dejó la Mónica hasta que lo cogimos nosotros, estuvo un año cerrado. Y yo, de verdad, yo no soy una persona que vengo de la cultura, pero yo no vi manifestaciones, yo no vi gritos, yo no vi ningún comentario de lo importante que es un teatro en el Puerto de la Cruz. Pues claro, un año sin teatro en el Puerto de la Cruz y sin ningún grito al cielo, pues ahí creo que podemos decir que lo que es un teatro, lo que es la cultura en el Puerto de la Cruz, importa eso, ¿no? Importa poco o casi nada.
Es, ¿no?, que el único teatro activo que hay mismo es el teatro, la sala de teatro Timón Falla.
Exactamente.
Y si le preocupa tanto la cultura, bueno, pues un poquito de por favor, ¿no? Para uno y para otro.
Yo creo que sí.
Pues, ¿qué te digo, Pablo? ¿Te quedas después para la tertulia? Que vamos, ¿sí?, a tener un ratito, que ya veo a Laura que acaba de llegar. ¿Te quedas para la tertulia?
Sí, perfecto.
Venga, pues nada, un poquito de publi y enseguida volvemos. Bueno, pues esta sintonía, sabe usted, que nos viene a poner la tranquilidad por delante para hablar con Laura de Francisco de la diversidad, el rincón de diversidad. Muy buenos días, Laura.
Buenos días, Diego. ¿Qué tal?
Bien, contento. Contento. Yo siempre le echo bola ahora a la vida.
Y yo también.
¿Cómo tiene que ser? Oye, escúchame, la última vez que estuviste aquí nos anunciabas que en breve tendríamos aquí una visita muy interesante, ¿no?
Pues
ya,
sí.
Ya se va acercando.
El 18 de noviembre, ya queda un mes nada más para tener a Francisco Castaño por aquí en un taller sobre normas límites, como claves para educar a los niños, y mucho cariño, que también es el título. Y sí, ya estamos preparando todo para el 18 de noviembre.
Que quedarán pocas butaquitas para...
Pues la verdad es que, mira, siempre tenemos muchísima aceptación en todos nuestros cursos, hay que decirlo. Y la verdad que sí, que siempre tenemos muchísima acogida, tanto de manera presencial como online. Nuestro último curso también con Julián Palazón, un exitazo. Y nada, pues esperando el 18 también para volver a ver la sala llena y nada, sobre todo transmitir, ¿no?, a las familias, pues que tengan como un poco más de conocimiento, de pautas, de saber por dónde ir. La adolescencia es una etapa muy complicada y bueno, pues a veces nos hace falta sentarnos, reflexionar y bueno, pues eso. Así que seguimos trayendo formación interesante.
Pues no nos quepa la menor duda, y además es una envidia no poder estar en todas, porque uno también tiene otras obligaciones, pero en esta me va a quedar pena y no voy a poder ir.
Bueno.
Así que tendré que pedirte a ti un resumen estructurado.
Bueno, si no, te lo mandamos en diferido y lo ves en casa tranquilamente, analizas ahí, que también tiene como esa parte, ¿no? Y hoy, que veníamos ahí, que me escribías, Laura, ¿qué vamos a hablar hoy, no? Y yo voy siempre corriendo.
No, tú corriendo, no.
Qué mentira. Bueno, tengo que conciliar, tengo que hacer muchas cosas, pero bueno, al final voy llegando a todo. Hoy un poco quería hablar, porque a veces nos preguntan cómo es el proceso a la hora de acudir a un gabinete, ¿no? Y qué se hace, qué no se hace, ¿no? La gente viene como con muchas dudas, nos llaman, mira, pero yo quiero saber, ¿y cómo es eso, no? Entonces sí me gustaría un poco saber, porque siempre hablamos de temas, hablamos de servicios, pero no hablamos a lo mejor de cómo es el primer trato que nosotros tenemos con las familias, con los pacientes. Y bueno, les comento porque hay veces que las familias están perdidas y no saben, ¿no?, a quién acudir. En nuestro centro siempre hacemos una valoración inicial, general, que es totalmente gratuita y sin compromiso. Es decir, hay personas que pueden venir a la valoración y no venir más nunca, ¿vale? Y no pasa nada, nosotros no llamamos, no, ¿sabes? No solemos ser insistentes en ese tema.
¿No tenéis un departamento comercial?
No, porque de hecho, mira, hay veces que a lo mejor pues quedan pendientes de llamarnos ellos para darnos las disponibilidades, hay veces que directamente nos la dan, oye, pues me llamas desde que tengas hueco, y yo siempre les digo, si quedan pendientes de llamar, quedan pendientes de llamar, nosotros no llamamos a nadie, que eso también a veces pues es importante, porque a lo mejor vas a una valoración y te ves como presionado y dices una disponibilidad y luego llegas a tu casa y dices, pero es que no quiero ir, y es como, entonces eso también es importante, que la gente vaya sabiendo que en esa valoración es sin ningún tipo de compromiso y es un poco el punto de partida, ¿no? El punto de partida, porque a veces vienen y te dicen, pues mira, es que necesito el logopeda o necesito, y a lo mejor luego tú haces una valoración general y la prioridad no es en logopedia y es en pedagogía, o necesita otro servicio o hay que derivar a otro especialista, ¿vale? Entonces como el punto de partida, y la gente nos dice, ¿Y cuánto hay que pagar en la primera, no? Yo les digo, es gratuita, y la gente como que a veces se queda como en duda, ¿no? Como diciendo, ¿y por qué? Pues porque nosotros entendemos que Es como cuando tú llevas el coche al mecánico. El mecánico tiene que decirte, aunque sea, pues cuál es el presupuesto y qué es lo que le va a hacer a tu coche antes de hacerle nada, ¿no? Porque tú puedes llegar y decirle, mira, es que tengo la rueda, yo creo que está picada. Y a lo mejor te dice, mira, no es que esté picada, es que hay que cambiarla porque tiene, ¿no? Está estropeada o está al límite, vale. Pues lo mismo. A lo mejor tú dices, no, es que mi hijo tiene pues algún problema de lenguaje. Entonces es una valoración, bueno, aparte de problemas de lenguaje, detectamos esto, esto y esto, ¿no? Entonces, para nosotros eso es importante para saber qué servicio y qué tipo de terapia es la mejor para ese niño o esa persona. Y luego nos sirve para establecer un plan de intervención, para hacer la recomendación en cuanto al tipo de sesiones, cuántas sesiones, etcétera. Y es como nuestra primera toma de contacto. Vale, a raíz de ahí, pues ya si los padres deciden comenzar, pues asignamos las horas y empiezan los servicios, ¿no? Pero creo que es muy importante eso, esa libertad, el decir, oye, pues tengo dudas. Nosotros queremos que si la gente tiene dudas, por lo menos no tenga el hándicap de decir, es que no puedo ir porque no me lo puedo permitir. Vale, pero bueno, pues voy. De hecho, muchas veces vienen familias que luego a lo mejor me dicen, pero es que ahora mismo no tengo ayudas, no tengo... Nosotros también intentamos a través de los ayuntamientos gestionar ayudas de, pues mientras se gestionan lo que son las becas, si no hay diagnósticos, intentamos agilizar lo que son los diagnósticos con informes de derivación a las unidades de salud mental. Recomendamos el servicio o la intervención, siempre yo les digo, mira, aquí o donde tú quieras, yo considero o consideramos que tu hijo necesita intervención, punto, donde tú quieras, ¿vale? Pero la recomendación es esa. Hay familias que vienen y les decimos, mira, tranquila, si quieres haz esto y sabes, estar tranquila, vamos a esperar un poquito. No siempre necesitan intervención, ¿vale? De hecho, teníamos una familia que teníamos uno de los niños que venía y su hermana, pues también la trajeron después para valorar y nosotros le dijimos a la mamá que la niña pues no necesitaba intervención. De hecho, era más bien a nivel visual y se le derivó al oculista, etcétera. Y la niña decía, pero es que yo quiero venir aquí. Y yo le decía, ya, mi amor, pero es que yo quiero venir aquí, ¿no? Entonces, es eso, o sea, tenemos muy claro cuándo sí, cuándo no. Y eso también es algo que yo creo que nos caracteriza y que da calma a la familia.
Es una cosa importante porque diversidad, os llamáis gabinete multidisciplinar y cuando hablas de multidisciplinar habrá un principio y un fin, es decir, no es todo disciplinar. All disciplinar, ¿no? Es multi.
A ver,
tiene algunas cosas que sí y algunas cosas que no.
A ver, realmente el trabajo multidisciplinar, más bien hablamos por el tema de trabajar como distintas áreas, distintas especialidades que trabajan coordinadamente y por eso nosotros hacemos derivaciones o trabajamos con la psicóloga o con la pedagoga o con la logopeda. Un trabajo coordinado para lograr los objetivos que necesita ese niño, una atención más bien integral, ¿no? Y si no, derivamos a compañeras, terapeutas ocupacionales, etcétera, ¿no? Porque cada niño pues tiene sus necesidades. Pero creo que es muy importante, sobre todo eso, ¿no? Yo soy madre también, ¿no? Y el no saber a lo mejor, pues, qué le pasa a tu hijo, qué no le pasa, si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal. A veces necesitas como que te orienten un poco, ¿no? Y que te ayuden. Y en el mundo de las dificultades de aprendizaje o de las necesidades específicas de apoyo educativo, de la discapacidad, es complicado porque primero es, muchas veces pues rompemos con nuestras expectativas, ¿vale? Porque todos tenemos nuestras expectativas sobre nuestros hijos, sobre nuestra vida y a veces pues esas expectativas no son las que llegan, ¿no? Y eso también hay que acompañarlo, hay que vivirlo, hay que entenderlo, hay que ver pues que a veces no es que los padres no quieran ayudar a sus hijos, pero sí es verdad que hay muchos procesos de negación, de intentar pues no ver del todo la realidad o entender que es algo pasajero o pues porque al final esas expectativas te están chocando ahí, tú dices, no puede ser, ¿no? Y eso también es importante, que desde los gabinetes acompañemos a las familias en esos procesos. Es súper importante el decir, oye, mira, pues pasa esto, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, no? Cuando se dan diagnósticos o cuando se hacen derivaciones para hacer diagnósticos que podemos tener claros, siempre decimos, para nosotros la etiqueta o el diagnóstico no va a cambiar la intervención ni las necesidades que tenga ese niño. Es decir, un niño que tenga dificultades a nivel de lenguaje o que tenga dificultades en contacto ocular, que tenga dificultades, por ejemplo, en la lectoescritura, que tenga... O sea, independientemente de que ese niño luego llegue a un diagnóstico concreto, eso no va a cambiar la intervención porque la intervención se hace en base a las necesidades que tiene ese niño, ¿vale? Entonces, ¿las etiquetas para qué nos van a servir? Primero, para reducir la ansiedad de las familias. ¿Y cómo se reduce la ansiedad de las familias? Oye, pues no es lo mismo ver que tu hijo, vamos a pensar, está todo el día con tos, no sé cuánto, lo llevas al médico, ¿no? Pues no saben lo que tiene. A que un día te digan, oye, mira, pues su hijo padece, pues, laringitis crónica, yo qué sé. Ese día tú dices, ah, vale, ya sé lo que tiene, ya sé lo que le puedo dar, ya sé por qué tose. Y como que esa tos ya no te... Sí, la tienes ahí, la tratas, pero ya no te molesta tanto, porque ya sabes lo que tienes. O sea, las etiquetas o los diagnósticos, primero, sirven para aliviar a las familias de ese qué es lo que le pasa a mi hijo, ¿no? Para reducir esa ansiedad. Eso no quiere decir que cuando llega el diagnóstico, llega un proceso que podemos decir de duelo, de aceptar esa nueva realidad de nuestro hijo, ¿vale? Y es un proceso que también tenemos que vivir y que hay que acompañar. Y luego ya llega el proceso de aceptación, ¿no? De ir entendiendo, pues que vayan entendiendo, dependiendo de lo que sea, ¿no? Que vayan entendiendo que al final son características, son necesidades que tienen los niños como las pueden tener otros niños, ¿vale? Aparece mucho la culpabilidad de las familias, el pensar, pues si el niño puede tener esto, esto, porque yo he hecho, y no es así. Hay muchos trastornos del neurodesarrollo que están ahí de base y que no tiene nada que ver el que hayamos hecho X cosas o no, ¿vale? Lo que sí es positivo es hacer cosas para favorecer lo máximo posible el desarrollo, la independencia y la vida de estos niños, ¿no? Y la calidad de vida. Entonces, bueno, yo sí que es verdad que quería hacer como eso, dejar una ventana abierta en cuanto a esa parte que nosotros tenemos de que las familias puedan consultar. Incluso, de hecho, aquí siempre hemos dejado pues los micros abiertos, una ventana abierta para que puedan mandar sus dudas. Muchas veces nos escriben pues a través de Instagram o nos escriben a través de correo electrónico. A veces es complicado, tú no puedes asesorar sobre un caso sin verlo, ¿no? Entonces les digo, pues vengan, no hay problema, pueden venir, pedimos una cita, lo vemos y ya en función de eso pues se valora, ¿no? Porque también está la honestidad. Yo tengo una familia de la península que nos conoció a través de Instagram. Al final empezamos como a hablar mucho, hicimos como una amistad. Un día pues nos vimos por una reunión, una videollamada. Y su madre quería que yo atendiera a su niño. Y yo le dije, me encantaría. Y el niño necesita intervención, pero no desde la distancia. O sea, no lo puedo atender así, ¿no? Porque consideraba que no era profesional por mi parte. Yo tengo niños que trabajan en telemático, pero son niños que yo ya he tenido en presencial o niños que en un momento puntual yo le digo al padre, mira, tráelo, y vienen. Pero claro, en este caso no me era posible. Es verdad que luego tuvimos una sesión, nos conocimos todos y de hecho ellos vinieron este verano a conocernos, que para mí fue la verdad que una alegría muy grande. Pero hay que ser honestos, ¿sabes? Y sí es verdad que sí creo que algo caracteriza a mi equipo en general es la honestidad en ese aspecto. Vale, el tema de no alargar tratamientos, de no, ¿sabes? De no pecar, de decir, bueno, pues venga, le mete. Hay padres que te dicen, es que, y no puedo venir más veces, no puedo. Y yo les digo, por venir más veces no vamos a lograr más cosas, vamos a intentar coordinar esto, pues viniendo dos veces y trabajando esto en casa, ¿no? Entonces quiero que quede esa parte importante ahí, que pregunten, que no hay problema y que bueno, que a veces hay pequeñas dificultades que cogiéndolas a tiempo, en nada están fuera. Entonces, eso, que no tengamos miedo a preguntar y a acudir a estos sitios, que cada vez está más normalizado, pero todavía nos sigue costando un poquito.
Sí, sí, nos da un poco de miedo y un poco de vergüenza. Yo quería hacerte una pregunta, porque se habla mucho en los últimos tiempos, y no digo los últimos meses, sino en los últimos tiempos, ya llevamos años, hablando de que realmente hay que prestar una atención especial a la salud mental, fundamentalmente en unas edades tempranas, ¿no? Para detectar no solamente problemas de diversidad funcional o de diversidad mental, no sé cómo. Uh-huh. Porque el lenguaje es muy importante, pero a veces ofende sin querer, ¿no? Y no, ya no se puede hablar de discapacidades o no se puede hablar. Bueno, se habla mucho de que la juventud actual ha tenido un impacto muy importante después del COVID y que hay unos problemas de salud mental que hay que atender. ¿Realmente tú ves que esté motivada la administración pública en atender especialmente ese tema y establecer líneas de colaboración con gabinetes que sabéis la realidad? Porque al final, como no hay servicio público para todo esto, al final los padres tienen que recurrir a los gabinetes como el de Diversitas, ¿no?
Es que es complicado, es complicado.
¿Ves algún cambio en la actitud? Porque es que yo no lo veo, sinceramente.
Digo, yo no soy profesional, pero yo no lo veo. La seguridad social, los servicios públicos funcionan como funcionan y ciertamente una persona que tiene un problema de salud mental que sea citada, pues cada 6 meses, una vez al año, etcétera, ¿no? O que tú vayas pidiendo como ese auxilio.
¿Y no se plantean como hay convenios, por ejemplo, para gabinetes de recuperación, fisioterapeutas que diagnostican una cosa en lo público y se dan cuenta que no tienen recursos propios y llegan a un concierto con una empresa privada, ¿no? Que presta esos servicios donde no llega lo público.
La verdad
no
que
ves
no...
cambio ninguno, ¿verdad?
No,
no es solamente impresión mía, se quedan en hablar.
La verdad es que sí, al final, mira, una cosa que ha pasado, que entiendo que puede ser pues por intentar, bueno, por la poca ética profesional de algunas personas o profesionales en su momento. En la península no, pero aquí en Canarias, por ejemplo, sí que el tema de la validez de los diagnósticos, ¿no? Y de las intervenciones privadas... ahora mismo yo muchas veces digo a los papás que es perder el dinero, ¿vale? No porque nosotros no podamos diagnosticar, no porque nosotros no podamos pasar pruebas, no porque nosotros no podamos hacer una evaluación, sino porque luego, para solicitar cualquier tipo de atención, pues en un centro educativo o a nivel público, lo que te piden es una valoración por un equipo de orientación del colegio o un informe médico por el servicio Canario de Salud, en este caso, por el servicio público. Claro, yo entiendo que a lo mejor en
su
momento...
Se lo pedís ustedes. Ustedes son los que le dicen a los padres, vayan y pidan esto porque sin esto no van a tener lo que necesitan para pagar aquello.
Claro, el padre dice, pero tú no me puedes hacer un diagnóstico. Sí, yo te puedo hacer un diagnóstico, pero es que mi diagnóstico no te va a servir.
Sobre todo para subvencionar.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Ni para que en el cole te pongan adaptación, porque lo tienen que volver a hacer la valoración y, de hecho, muchas veces pasar X pruebas, pues entorpecemos que al iniciar una valoración esas pruebas todavía no se pueden pasar porque tienen unos periodos, ¿no? Y claro, yo no veo, no concibo, pues cobrarle a un padre X dinero por hacerle un informe de evaluación cuando luego lo van a tener que volver a repetir y tu informe, pues mira, sí, vale, pues yo lo que hago es, pues mira...
Lo lee el de la pública.
Claro, yo lo que digo es, bueno, pues mira, tenemos aquí signos de alarma, pues todo apunta a qué tal, pero hay que hacer una evaluación y recomendamos que vayas por aquí para agilizar. ¿Qué pasa? Que va todo muy lento. Y ya no te digo por el tema de becas y ayudas, que muchas veces pues hay niños que esperando la cita pues están un curso entero sin poder pedir subvenciones, etcétera, sino problemas de salud mental importantes de personas que lo están pasando realmente mal y que si no tienen medios para costearse, ¿no? Servicios.
Y de manera rápida y urgente, no vale, claro, que sea dentro de un año.
Es que vamos a ver, por ejemplo, personas que tengan, pues, o niños o adolescentes con tendencias depresivas, con, ¿sabes?, comunicaciones, ideaciones, suicidas, etcétera, con problemas de alimentación importante, trastornos de la alimentación, no podemos esperar. No se puede esperar. O sea, es que la realidad es que no podemos estar esperando a que nos vea, ¿no? Entonces, eso es algo que preocupa. Que ciertamente, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos las derivaciones, agradecemos que los psiquiatras y los pediatras tengan en consideración esos informes de derivación que nosotros hacemos con lo que nosotros vemos. Lo agradecemos porque normalmente no nos solemos equivocar y solemos al final, pues, facilitar o un trabajo, ¿no? Que luego se va a hacer o facilitar pues ese acceso que el psiquiatra cuando vea pues tenga como un reporte también. Sí, pero que es verdad que podríamos hacer cosas muchísimo mejor también. Que podríamos, y ya no hablo solo de económicamente, Diego, porque...
Rapidez de actuación, que es lo que se debería perseguir.
Sí, yo no hablo de ¿sabes?, de dinero, de... Sí, hay que invertir todo lo... Pero yo creo que se podría buscar...
En el gimnasio se invierte más y es simplemente superficial.
Yo creo que hay que buscar
y se puede rectificar forma. En otro tiempo, en el tema mental, y los tiempos son muy importantes.
No, y que la mente al final es muy poderosa para bien y para mal.
Y tanto
Entonces, una persona que no tenga una buena salud mental probablemente sea una persona que no pueda tener una vida, una calidad de vida normal. Ya no digo súper buena.
Decía mensana en corpore sano, pero también es corpore sano inmensana.
Sí, claro, al final muchas veces es lo que se ve, ¿no? Tú ves el físico, ves la persona, ¿no? Ay, mira qué bien que está, qué repuestita, que no sé.
Pobrenita.
Pero claro, hay que ver el interior, ¿no? También nos pasa, por ejemplo, en nuestros servicios, yo siempre lo digo con la logopedia y la pedagogía, ¿no? Los padres normalmente te dicen, no, pues la logopedia porque quiero que hable, ¿no? Y claro, como lo de hablar es lo que se ve más, ¿no? O sea, tú detectas más, pero claro, tú después, a nivel de razonamiento, de comprensión, ¿no? De funciones ejecutivas, de memoria, de... Eso, claro, no se ve tanto, ¿no? No es tan evaluable para personas visible. Que no entienden, no es tan visible. Entonces, claro, normalmente siempre es como al logopeda, ¿no? Para que hable. Entonces, bueno, es un trabajo más visible a lo mejor desde ahí, pero el otro es muy importante porque es la base de todos los aprendizajes y donde sostenemos pues todo eso. Entonces, al final, yo creo que es importante que tengamos en cuenta eso, que avancemos, que nosotros, por nuestra parte, de verdad, ponemos como ese... granito de arena de hacer ese acceso gratuito para que la gente vaya, para que pregunte, y si vemos situaciones de riesgo, de verdad que somos los primeros en derivar, en ayudar a esas familias o en ponernos en contacto con ayuntamientos para solicitar ayuda, de verdad, pero que no nos quedemos con esas dudas, ¿no?
Pues Laura, vamos a decir dónde se pueden poner en contacto con el Rincón de Diversidad, aparte de a través del WhatsApp de esta radio, que todos los mensajes que recibiremos se los pasaremos en el 686-953-162 para consultas y para, entre otras, cómo pueden contactar con Diversitas, pero...
Bueno, nuestra página web www.gmdiversitas.es, nuestro Instagram... GM Diversitas, y también en Facebook estamos, y bueno, pues por ahí tienen todos los canales, teléfonos, etcétera, para ponerse en contacto con nosotros, que no es que yo esté haciendo hoy, y quiero que quede muy claro, porque soy muy mala empresaria, yo no suelo hacer publicidad de mi centro de manera directa.
No tenéis departamento comercial, con eso está todo dicho.
No, de verdad, o sea, no suelo ser, de verdad, no llevo nunca tarjetas, no, pero hoy venía pensando, ¿no?, por situaciones que nos han pasado durante la semana, y yo digo, contra, a lo mejor hay gente que te escucha, que están como en esa situación, pero dices que
ante la duda,
no, o a lo mejor o no voy a ir o no he llamado porque pienso que me van a cobrar, que no voy a poder. Entonces, oye, pues mira, ante la duda, pues siempre tienen esa puerta abierta con nosotros sin ningún tipo de compromiso, y de verdad que encantado.
Pues Laura, ¿qué te digo? Que muchas gracias como siempre. Muy agradable hablar contigo y además para reflexionar sobre lo que tú hablas, que siempre es muy interesante.
Muchas gracias. Pues nada, buenos días. Nos vemos en 15 días.
Pues otro momento de pausa, porque nos va a ofrecer un temacito para tranquilizarnos. Gloria Estefan, con los años que nos quedan por vivir.
Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero, y con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Los años que me quedan, yo viviré por darte amor, borrando cada dolor con besos llenos de pasión, como te amé por vez primera. Con los años que me quedan, te haré olvidar cualquier error. No quise herirte, mi amor, sabes que eres mi adoración, lo serás mi vida entera. No puedo imaginar vivir sin ti, no quiero recordar cómo te perdí. Quizás fue inmadurez de mi parte, no te supe querer. Te aseguro que los años que me quedan los voy a dedicar a ti, a hacerte tan feliz que te enamores más de mí. Yo te amaré hasta que muera. ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? El tiempo te dirá si tienes fe en mí, que como yo te amé, más nadie te podrá amar jamás. Dime que no es el final. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero. Ay, con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Ah, sé que nuestro amor es verdadero y con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero, cuánto te quiero.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues para acabar el programa, como todos los días, una maravillosa tertulia en la que vamos a hablar de lo que les apetezca hablar a nuestros tertulianos, que es un ramillete de gente fantástica. Mucha testosterona, como siempre, habitualmente, poco socialista, como siempre, habitualmente. Pero eso es lo que hay. El que escucha Gente Radio ya sabe que las mujeres nos cuesta traerlas, pero los socialistas muchos más. No, Álvaro Dávila, buenos días.
Hola, buenos días.
Don Pablo González, muy buenos días.
Buenos días, Diego.
Don Pedro Bravo de Laguna, buenos días.
Buenos días.
Y don Juan Violán, muchas gracias a todos, buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias a todos, porque hoy no teníamos previsto hacer tertulia y ayer tuvimos que recomponer rápidamente porque no podíamos faltar a nuestra cita. ¿Qué les parece la situación de Israel? ¿Quién creen ustedes? Y acabamos con esto, nada más que un poquito, 5 minutitos como mucho. ¿Quién cree usted que ha disparado el cohete que ha matado a, dicen que a 500 personas, que ahora parece que no son tantas, que según el agujero que hay allí no caben tantas muertos en el mismo sitio? ¿Quién cree ustedes, así por lo que conozcan, por lo que hayan leído, por lo que hayan oído, que es el responsable de esta matanza concreta, la del hospital de Hamas?
Bueno, yo creo, Diego, que por credibilidad y lo que hemos visto y oído, los terroristas.
Vale. Álvaro.
Ahora te doy mi opinión, pero antes quiero hacer una introducción de medio minuto. ¿Ustedes se acuerdan hace un mes y pico, nada más, cuando unos niños de 15, 16 años en Extremadura, creo que fue, con inteligencia artificial, modificaron un vídeo con la voz y los retratos de unas crías? ¿Ustedes se imaginan lo que pueden hacer los super especialistas que hay a nivel mundial con la información? Entonces, con la información que está saliendo, ¿damos la opinión? Sí, yo ahora la doy. Con la información que está saliendo. Ahora, ¿quién me asegura a mí de que esa información es la verdadera? O sea, con la foto, como ha dicho él, con las fotos que han salido, que yo no sé si son reales o no, por eso que acabo de decir, con las fotos que han salido, la impresión que da es que fue un misil que falló. Un fallo. ¿Por qué? Pues porque en la foto se ven que la profundidad del bombazo tiene un palmo de alto. Y por lo que he leído, los huecos que deja un obús de estos, o como se llame,
son más grandes.
Son de entre 7 y 15 metros, he leído. Entre 7 y 15 metros. Y después otra cosa que también se ve en la foto, si son reales, vuelvo a repetir, es que lo que hay son muchos coches quemados, porque parece que el misil, como acababa de salir, todavía tenía muchísimo combustible dentro, que es lo que ha producido los mayores daños, el incendio. Pero eso es cierto, no, es lo que dejo ahí.
Pedro.
Hombre, yo, vamos a ver, hablando de un grupo terrorista como es Hamás, pues yo nunca voy a ponerme, ni me voy a poner en manos de lo que me diga un grupo terrorista.
O sea, un dato
que,
muy interesante. Estamos evaluando en equilibrio de información, de credibilidad de información, un Estado con un grupo terrorista. Esa reflexión yo también me la he hecho y digo, es que somos, como sociedad, pero que estamos...
Incluso la raíz de todo este problema, o sea, entraron en un país... Arrasaron con su población civil. Las imágenes que se han visto del concierto eso son dantescas. Después la de ir casa por casa sacando. Y que todavía haya gente que por la razón que sea defienda este tema o lo justifique, es lo que realmente es para hacernoslo mirar. O sea, nos vamos, obviamente, pues estaremos a las puertas de una tercera guerra mundial, de una guerra civil aquí en España.
Según Borrell, al borde de la misma, dice.
Estamos, obviamente, se han perdido absolutamente y hemos dejado que un pequeño grupo, una gangrena que hay en el mundo de gente que le da igual perderlo todo, que le da igual meterse en una guerra, que le da igual destrozar familias, que le da igual absolutamente todo.
Al revés, lo quieren porque van al cielo.
Y después una serie de dirigentes políticos sin escrúpulos ninguno, que lo único que van es al dictado de los grandes...
De quien les paga, de quien les paga.
Y la población, que somos gente que lo que nos queremos estar tranquilos en casa, trabajar, percibir un salario digno y no dejarnos la mitad del salario en unos impuestos que después van destinados a unas políticas que no hemos votado, que si no se nos ha preguntado, o sea, la agenda 2030 esta, por ejemplo, es que si se la leen, es la verdad que es como un cuento de Hansel y Gretel, y todos los dirigentes políticos firmando cosas en nombre de una población que no tiene ni puñetera idea, ¿sabes?, a lo que se está exponiendo. No lo sé, la verdad que, sinceramente...
Cohete fallido de Hamás, claramente.
Efectivamente.
¿Y Juan?
Yo te digo, a ver, lo comentamos aquí fuera antes de entrar... Evidentemente las guerras son para mí injustificables de un lado y del otro. No creo que tenga justificación ninguna. Evidentemente, como dice Pedro y el resto de contertulios, no se va a justificar, ni menos un grupo terrorista que ha hecho lo que ha hecho. Lo del misil, pues tiene dos lecturas. O sea, como dice el compañero, por la categoría de la foto y tal, pues tú no sabes hasta qué punto eso puede estar manipulado. Si yo soy Israel, no voy a tirar un misil a mí mismo con el misil que yo normalmente uso, o sea, usaría otro. Y si yo soy Hamás, me lo tiraría a mí mismo para decir que fui Israel. Es decir, realmente en todo este entramado lo que hay en medio son personas, son civiles y son gente que está muriendo. ¿Que Israel se tiene que defender? Pues sí. ¿Que la mejor defensa era atacar de esa forma e intentar tal? Pues no sé hasta qué punto está justificado. Desde mi punto de vista, creo que no. Creo que los estados podrían reaccionar de otra manera. Creo que hay otros recursos y que además se está utilizando el grupo terrorista este de
Hamás.
De Hamás está utilizando civiles para protegerse y utilizarlos de escudo.
Lo lleva haciendo muchos años.
Claro. Exacto. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Pues no lo sé porque no soy ningún...
Y ahora venimos aquí a Europa.
Geopolítico. ¿Cómo? Estamos en alerta 4 sobre 5 en Canarias. Hay ahora mucho
¿en Francia
miedo.
5?
Yo tengo mucho miedo.
España ahora mismo se están reuniendo para pasar a alerta 5.
¿Hay medidas especiales de seguridad en 10 embajadas? Esta mañana hacía yo un esbozo, digo, y él a veces las publica, ¿cuáles son? ¿No? Que las apunté ahora. Israel, Palestina, Jordania, Líbano, Turquía, Francia, Dinamarca, Suecia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Y ahí yo pensando, ¿y por qué esas 10 y no más?
No, y anoche oí en la radio que a las 7 o 8 de la tarde estaban desalojando 5 aeropuertos franceses.
5.
Y uno belga, sí.
Imagínate
cuántos. Y en Melilla hay unos altercados importantes porque han invadido una sinagoga, la más importante de Melilla. Ya.
El tema es que eso sigue alimentando también que, uno, el miedo, que no es nada bueno, y dos, el que hay gente que convive con nosotros, musulmanes, y gente trabajadora, y marroquíes, y tal. Y
que mayoritariamente son personas racionales.
Yo te digo los no cuatro o cinco que conozco, directos, además de relación diaria o semanal, y son gente trabajadora. O sea,
están muy enfadados, además.
Claro.
Están muy enfadados.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que al final parece que todo lo que viene de Oriente Medio es terrorismo y es tal. Y yo creo que en eso lo tenemos que gestionar de otra manera. Tenemos la cala política.
Que no lo hemos gestionado.
No, no.
Es que estamos dejando entrar a infinidad de personas que vienen aquí sin control absoluto. Pero sin control absoluto desde hace muchos años. Con lo cual, entonces, yo creo que el problema lo tenemos nosotros. O sea, no vamos a mirar a otro lado y a...
Ya el ministro Marlaska salió ayer ya diciendo de los lobos solitarios, ¿no?
300 están... Pero cuidado, que están controlados 300. Son como los vertidos de aguas residuales en Canarias, que hay 470 vertidos controlados.
Sí.
Ilegales, pero controlados.
Claro.
Pero ¿y cuántos hay que no lo tienen controlado?
¿Y esos 300 porque están aquí?
¿Y porque están en la calle?
Ay, pues, claro, si saben. Yo es que ayer cuando esa noticia dije, ¿cómo? Que el gobierno me dice que sabe que hay 300 lobos solitarios y que están controlados. Pero mi pregunta es, ¿cómo se permitió entrar? Y segundo,
¿tiene?
¿Cómo están en la
1.200
calle?
¿Policías? ¿Tienes 1.200 policías dedicados a eso?
Con orden de cierre de hace dos años y no la cierran. ¿Cómo permiten absolutamente todo porque les da igual? Porque es que la clase política en este país y todos los que nos que son los responsables de mantener un statu quo y de una cierta seguridad para los ciudadanos, si no hacen sus funciones o las hacen mal, no tienen ninguna consecuencia. De hecho, ahora mismo estamos hablando de volver a rebajar penas a políticos corruptos, de indultar a dos tipos que robaron 700 millones de euros de los parados en Andalucía. Es que eso es lo que tenemos. Es que no tenemos más. Es que yo, la verdad...
Y seguimos
nosotros a hablar aquí, no sé cuánto. Al final ellos hacen lo que les da la gana, porque se creen que con el voto que uno cuando va a votar... Aparte que la Constitución, además, lo ampara, ¿no? ¿Cómo se le llama? Que pueden incluso mentir en sede parlamentaria y...
Sí, eso no pasa nada, como en los juzgados.
Inviolable, claro. Efectivamente. En muchos casos.
Entonces, señores, tenemos que arreglar esto, pero arreglarlo la sociedad civil, porque los políticos no van a hacer nada.
Los diputados en el ejercicio de sus labores son aforados. Así que cometen algún delito, tienen que ir al Tribunal Supremo.
No,
pero se les puede condenar, como ha pasado con Alberto Rodríguez, que por cierto el Tribunal Constitucional acaba de decir hoy que eso es una cosa que... ¿Alguien me lo puede explicar cómo el Tribunal Constitucional puede cuestionar que el Tribunal Supremo ha puesto una pena grave? Es decir, o muy grave. Es decir, que...
Yo te lo oí hasta mañana, pues estaba oyendo la entrevista que estaba haciendo a otra persona. Y la verdad es que yo empiezo por decir que yo no soy abogado. Entonces, de ese tema entiendo pues lo que entiende un ciudadano normal y corriente. Pero... yo creía que el Tribunal Constitucional era para decidir si una condena que se
ajusta a la Constitución
se
o no.
Se ajusta o no a la Constitución, no si es mucho o es poco.
Eso es flipante.
O sea, yo tenía entendido que el Tribunal Constitucional no puede entrar a decir son 3 años o son 2 años de condena, son 20 o son 15. Eso es lo que yo entendía, bueno, a lo mejor estoy equivocado.
No, yo lo mismo entendía yo.
Si la condena que se ha puesto
es constitucional,
¿Es constitucional o no? Y no creo que en la Constitución esté el número de años. Eso está, en todo caso, en la ley penal.
Y en la capacidad de un juez. Eso es una de las cosas que decide un juez.
Eso no lo sabremos nunca, porque además, obviamente, ya lo dijo Diego al principio de la tertulia, que es muy difícil que venga alguien del PSOE aquí. El PSOE tiene mucha responsabilidad en todas estas cosas.
Vendrán después, cuando ya esté gobernando.
Cuando le haya regalado Canarias a Marruecos.
¿No se la ha regalado ya?
Bueno, efectivamente.
Les quiero preguntar una cosa. ¿Desde cuándo no ven ustedes Guardia Civil de tráfico aquí en las carreteras?
Desde los incendios.
¿Tienen algún amigo Guardia Civil?
Bueno.
¿Les pueden contar cómo están la Guardia Civil aquí en Canarias? De los últimos años para acá, si hay efectivos, si hay renovación, si hay más gente, si hay... Porque yo veo al hierro una parejita con 200 inmigrantes y digo, y no hay más guardias civiles en el hierro.
Yo sé que están limitados porque en los cuarteles, por ejemplo, el cuartel de Tacoronte tienen muchas
problemas
que no se han podido cubrir, y en el de La Victoria, que eran los que se sustituyen a un otro, Tacoronte.
Pero que también con el tema del incendio, al poner los puntos estos de control, han estado 24 horas los puestos.
No, pero no de esta última semana. Yo te digo, llevo tiempo viendo cada vez menos guardias civiles.
Para una fiesta, apoyar a la policía local en una fiesta. No tenemos. llama por teléfono, una noche a la policía local de un municipio y le dice que te pasen por la Guardia Civil. Entonces, no tenemos los sentidos.
Bueno, en Santa Úrsula hasta hace poco.
Es que está flojísimo decir la Guardia Civil. Pero es que después pienso. ¿Y el ejército?
Santa Úrsula.
¿Qué tenemos aquí? Los aviones que van a renovar en Las Palmas. Pero cuarteles del ejército aquí, ¿cuántos hay? Porque los cuarteles del ejército están llenos de inmigrantes. Lo de las canteras, que era un cuartel de intendencia, está lleno de inmigrantes. El de Ollafría está cerrado. Es decir, ejército, ¿cuánto tenemos? Bueno, ¿cuánto? ¿Alguien se ha preguntado eso? Es decir, ¿cuántos soldados hay aquí en Canarias? Porque a lo mejor un día viene una patera llena con gente con metralletas. Uh-huh. Que tampoco te digo yo no quiero ser pájaro de mal agüero, ¿no? Pero igual que vienen, pueden venir. No cosas peores. Bueno, tampoco nadie daba crédito que iban a ir con parapente a disparar un concierto en Israel, ¿eh? Eso también es novedad. Y mira tú la que han liado. Es decir, yo no creo, claro que yo no lo creo bajo mi mentalidad occidental y tal. Pero mañana vienen tres pateras a la vez con metralletas al hierro, ¿qué hacen los del hierro? ¿Y a quién tienen allí para defenderlo? No quiero ser pájaro de mal agüero, porque igual alguien me está oyendo en Mauritania y dice, vamos a hacerlo.
No de idea.
No, pero que para eso está un Estado, ¿no? Para eso está un gobierno, para anticiparse un poco y decir, ¿qué medios de defensa tenemos en Canarias? Porque el radar lo tenemos metido en la caja en Lanzarote. No. Y aviones tenemos de salvamento marítimo para salvar, pero ¿y para defendernos? ¿Tenemos algo? No. O sea, no se quede pensando.
Pero... No, porque vamos a ver, pero si solo he pensado yo
esta conversación muchas veces. Esta conversación no, la tuve yo ayer.
Estamos vendidísimos.
Anoche tuve esta conversación.
Y nuestros políticos no lo tienen.
Nuestros políticos están en otra cosa. Están en el cambio climático. Sí. Están en las leyes trans. Están en el bienestar animal. Están en todas las gilipolladas esas. Y la población no, y la población pasándolo muy mal porque hay muchas familias que no llegan a fin de mes, las hipotecas siguen y siguen subiendo, la cesta de la compra sigue y sigue subiendo, los hospitales siguen colapsados, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros con el bienestar animal, con la ley trans, con la Agenda 2030, el cambio climático y chorradas de esas que a nosotros no nos solucionan absolutamente nada.
No, a medio
y nadie plazo, y ningún medio de comunicación es capaz de sentar a un político y sacarle los colores para preguntarle realmente qué demonios están haciendo para mejorar el bienestar de la población. Claro. O sea, el paro
yo, no, yo creo que sigue. Realmente todas esas cosas que evidentemente nos hacen distraer o que los políticos se distraigan en estas cuestiones son sociales, que están ahí y que, como digo yo, a mí me si los quieres hacer, hazlas, pero efectivamente, como dice Pedro, que se haga lo que realmente ayuda y no hay ninguna.
Yo algún día lo leeré. Es que tengo un papelito. Yo no me gusta escribir, ¿no? Porque me pongo a escribir y tardo. Empecé a escribir esto hace más de un año. Lo tengo aquí porque iba a hacerlo hoy, pero no lo voy a hacer. Empecé por un folio, 20 líneas. Llevo 4 páginas. Pero es que empecé hace un año y están en el mismo punto que estábamos. Es decir, las cosas que uno piensa, dice, es que estamos en el mismo sitio. Y me he acordado porque esta mañana lo leí y digo, hoy lo voy a alargar, porque yo ya está bien de elaborarlo. Una cosa que yo te digo es que sigo escribiendo, pero va en 4 páginas solamente. Estoy buscándolo porque viene a... Es que hablo de muchas cosas, ¿eh? Algún día lo leo. Venía a hablar, dice, yo he hablado de la ecología, de la igualdad, aquí está. El feminismo, movimientos necesarios para el progreso, han sido secuestradas por la mal llamada progresía y hoy día no son más que cortinas de humo que intentan generar una respuesta emocional, por lo tanto, irracional, generando enfrentamiento y radicalidad entre la población sin conseguir ningún progreso o mejora, ya que esto beneficia a amigos de lo ajeno.
Correcto.
Seguiré escribiendo algún día. Pero es que la ecología, la igualdad, el feminismo, los movimientos, son cosas que son importantes para la sociedad. Pero es que las han cogido como bandera.
Perdón, no son absolutamente secundarias. Lo importante es que una persona pueda vivir dignamente. O sea, tenga un techo.
Que son importantes, pero.
Que una persona trabajadora pueda conseguir un alquiler a un precio razonable, que después pueda acceder
a
lo básico para
comer. Que no neguemos esto, Pedro.
Que tenga agua potable y no esté en manos de grandes.
Escúchame, Pedro, que tú ya te has vuelto. Porque ya te has puesto en la parte que también se está provocando. El enfrentamiento a la negación de las cosas. La ecología es importante, la igualdad de derechos es importante, el feminismo es importante. Más o menos que una vivienda, pero es importante.
Pero es que vamos a
poner. Pero el problema grave, que me da igual que sea la octava. Me da igual que sea la octava. Lo que a mí me revela es que hay una parte de la población que encima dice que son los que tienen la razón. Que te dicen lo que tienes que pensar al respecto de ese tema. Y utilizan estas cosas que motivan en lo emocional. para generar enfrentamiento. No para mejorar, sino para generar enfrentamiento.
Si te sobran recursos y puedes
y generan posiciones ayudar, como las tuyas.
Pero que no te sobran.
No, sí le sobra, lo que no lo destinan a lo que a lo tangencial, a lo estructural, a la economía, al estado de bienestar.
Que no sobra, hombre, porque nos están asaltando fiscalmente a todos los trabajadores y a todos. Y somos 3 millones de españoles los que estamos contribuyendo. El resto está con subsidios. Pero Pedro,
la distribución de los recursos es lo más importante. La distribución de los recursos. Vamos a ver, no hay dinero para poner un médico, pero ahí sí hay dinero para pagar el cine a los jubilados. Mire, yo si no puedo ir al cine, si no me lo puedo pagar, veo la película en televisión.
¿Saben lo que genera eso?
Pero apliquen ese dinero para poner médicos.
Totalmente de acuerdo.
Estoy poniendo un ejemplo.
¿Saben lo que genera eso?
O los 400 euros para que los niños
compren. O para policías.
400 euros para que los niños
compren. O para guardias civiles.
Pero ¿saben lo que genera eso?
O para darle un chaleco antibalas a un policía. Porque a estas alturas de la película, por lo visto, ya hay policías que todavía no tienen un chaleco antibalas.
Bueno, pues cuando tú defiendes esa postura, es decir, la orden de prioridad, de la escala de valores que llamaban, que es prioritario. Cuando una sociedad acepta estas cosas que están contando Álvaro, que estás contando tú, Pedro, como normales, es decir, que haya dinero para llevar a los jubilados al cine o para que los niños de 18 años se compren una PlayStation. Y no
¿que
hay
no la acepta?
Y no hay dinero para medicina o para médicos en el Hierro. Te llaman gilipollas. Digo,
Diego, que no la acepta, que la sociedad... No, es que no ya se no. Nos pregunta... No, o sea, se da por hecho, tienen una maquinaria de propaganda, que es que parece que soy yo el único. Hay una maquinaria de propaganda que nos cuesta miles de millones que le pagan a los medios de comunicación, que hablan de lo que ellos estiman que es lo importante, que son las cuatro, perdona que te diga, en mi escala de valores, importancia mínima, porque es la importancia mínima. A mí qué más me da que una persona se sienta hombre o mujer, me da igual, como si te sientes un perro
¿has visto callejero? El video ese que está rondando por ahí, ¿no? Dice, ¿cómo distingue un perro y una perra? Dice, por los genitales. Dice, y un hombre y una mujer. Dice, hay que hablar con ellos. Está circulando por ahí. Algo así dice, ¿no? Dice, un perro y una perra, los genitales. Y un hombre y una mujer. Entonces, es que hay que entenderlo.
La gente realmente piensa que lo importante es que haya un médico, que haya una atención, que haya un acceso a un alquiler en condiciones normales cuando te desplazas a trabajar a cualquier sitio. Ahora mismo los que trabajan en Lanzarote o en Fuerteventura no tienen ni donde, ¿sabes? Hay una escasez de mano de obra tremenda, pero es que después tampoco tienen sitios donde quedarse, igual que aquí en el sur de Tenerife
viviendo furgonetas,
efectivamente. Sí. Entonces, ¿de qué hablamos?
Y no quiero envenenar el ambiente, pero ¿a ustedes les parece normal que un trabajador que paga su seguridad social tenga que vivir en una furgoneta o una caravana para trabajar en el sur, y que haya gente que llevan años viviendo pendientes de no sé de qué, si de integrarse en la sociedad canaria o de reeducarse o de aprender español, viviendo en centros de acogida de menores, que no son menores, que ya tienen más de 18 años la mitad de los que viven ahí, en un chalet de 4 dormitorios, 10 personas, pagándole fisioterapeuta
a razón de 4.000 euros mensuales.
No sé lo que costará, pero sí sé que los pagamos con los impuestos del tipo que duerme en una furgoneta.
Eso está demostrado lo que cuesta, no, claro que lo sabes, por supuesto.
Y la gente le da igual. Oye, yo no quiero poner en contra de los inmigrantes, pero sí tengo que ponerme en contra de quien está gestionando lo público. Es decir, la escala de prioridad, ¿en qué
invertimos? Eso es un negocio, ya lo hablamos. El inmigrante legal es un negocio.
El gran problema de la política es que cuando tú eliges, después ya, cuando tú eliges en las elecciones, después ya no puedes hacer nada en el reparto de los presupuestos. Y aquí lo importante es, cada vez que se aprueban los presupuestos,
¿en qué se gasta
el dinero? A mí me gustaría saber cuántos miles de millones, estoy seguro, se gasta en publicidad en España por las administraciones.
Eso
públicas.
Lo sabe, eso está en el BOE.
Sí, está en todos lados, pero ¿quién lo lee?
Sí, y los contratos menores.
Te lo mando, bueno, te lo mando para que lo
leas. Los contratos menores de cada ayuntamiento.
A ver si eres capaz de entenderlo.
Tiene que estar en el presupuesto, pero
los presupuestos. Yo sigo pensando que el mecanismo político cada vez está más público y menos orientado a un trabajar por objetivos. Es decir, al final, a nivel político, o sea, se está interviniendo la justicia por lo político, pero es que a lo político no se le interviene en ningún caso. Cuando tú trabajas en una empresa, tienes que trabajar con unos objetivos. Tienes que hacer, conseguir lo que sea, Pedro. Oye,
un estado de
bienestar del 48%.
¿Por qué quiere usted un camión grúa de 10.000 o 15.000 euros y puede tener una furgoneta? Justifíqueme usted la inversión. Entonces, a todo el mundo que trabaja en una empresa privada sabe que funciona así.
No hay mecanismos de auditoría. Y si las hubiera, estarían también corruptas, porque evidentemente sabemos cómo funciona el país. Pero deben de haber mecanismos que no tengamos, porque la única manera manera nosotros que tenemos de cambiar algo es cada votando, que sí, democráticamente está cojonudo, pero es inoperante completamente porque tenemos que esperar 4 años para cambiar a algún mal gestor. Entonces tienen que haber mecanismos.
Pero si cada día se meten peores gestores. De hecho, la audiencia de cuentas fue asaltada por el PSOE, metió a su mujer de confianza y fue entrar y despedir a 70 tipos que estaban rastreando todas las malas inversiones o las falsedades o las los robos del proceso y todo eso. ¿No? Y 18.000 expedientes que había abierto de políticos que estaban utilizando el dinero público en su beneficio o en beneficio de familiares o amigos, etcétera, etcétera. Y se despidió y aquí no pasa nada. Pero es que lo que lleva haciendo el PSOE durante 4 años, y es el PSOE el que lo ha hecho porque es el que gobierna, es asaltar todas y cada una de las instituciones que regulan y que controlan lo que hacen los políticos. De hecho, hasta ya en su discurso dicen que el golpe de Estado, lo de Cataluña, lo de declararse una república independiente, es un problema político, que ahí no tiene que entrar la justicia para nada. Pero
mira,
¿qué nos ha pasado?
Lo que pasa, Diego,
¿qué nos ha pasado?
Yo quiero hacer una puntualización a lo que ha dicho Juan sobre el tema de la transparencia de las administraciones públicas. Yo les invito a quien quiera, a los oyentes y a ustedes, que vayan al portal de transparencia del Gobierno de Canarias e intenten buscar algo, como por ejemplo, subvenciones a fondo perdido, nominativa, del año 2022. Búsquenlo. A ver si lo encuentra.
Hay muchas a dedo.
Hay
muchas a dedo.
Todas. No,
muchas a dedo.
Muchas no, todas.
Menos el área de Hacienda.
Escucha, que esto es importante, que lo dije ayer y además me lo pasó Ignacio Gómez Bursaco ayer y está envenenado tanto como yo o más. Es que es tremendo. Las del 21 para el COVID. ¿Cuántas ayudas se cree que se han dado? Gobierno Canaria, ¿eh? Yeah. No ERTE, no. Gobierno Canaria nominativa a empresas con el fin de paliar los daños del COVID. Gobierno Canaria, presupuesto de la comunidad autónoma, 1.231 millones de euros en el 2021 a 25.700 empresas. ¿Ustedes conocen a alguien que haya pillado dinero de este?
Sí, yo sí. Yo no la pedí porque yo.
Bueno, al final, pues el 86% de las entidades privadas subvencionadas no presentaron declaración de transparencia.
Claro. A mí me la negaron. Sí,
y si empiezan a ver las cosas que hay aquí, hay subvenciones de 5 millones de euros. De 5 millones de euros a empresas como Vinter Canaria, como Fond Group.
No, y yo conozco una empresa
que como tiene Hotel Paradise,
3 empleadas que le dieron 500.000 euros.
Como Grupo Fedola, como Riu Sociedad Anónima, como Grupo Inversión Experide. Todo esto son 5 millones. Es decir, y esto está en el portal de transparencia del Gobierno de Canarias, es decir, que es público. Ahora, ¿en qué se han gastado este dinero? Vete a buscarlo. Pregúntalo, mándale un correo electrónico.
No, habría que preguntar a las empresas.
Al gobierno. El que tiene que preocuparse. Tú tienes 10 millones de euros.
Cerrado, con la gente
tú le das 5 millones de euros a una persona para que. Digamos usted en qué lo ha gastado. Que igual se lo han gastado en cosas muy buenas.
Tiene que estar justificado.
Y no presenta informe de transparencia.
Tendría que estar
justificado. No, porque previo a eso hay como unos 400 millones que estaban de pendientes de justificar de subvenciones que había. Tú ya nos hemos ido a mil
y
pico.
Y estará justificado. La cuestión está después revisar esas cosas que se presentan.
Que no la veo. Pero vamos a poner los pies en el suelo. El Ayuntamiento de Los Hilos no se gasta 5 millones en un año. No se gasta 5 millones en un año. Coño, perdónenme la palabra, pero es que esto me envenena. Y la gente mira esto.
Pero bueno, lo que dice Pedro, al final ahí hay varios hoteles que con el tema del COVID y tal, eso. O sea.
5 millones de euros.
Pero que al final fue el COVID.
¿Cuánto crees que paga un hotel de seguridad social?
No. Esto es aparte de los ERTE, ¿eh? Estos son los ERTE. Esto es subvención.
Y además, yo conozco muchas empresas fuertes que mandaron a mitad de su plantilla al ERTE.
Pero había que pagar.
Y estaban trabajando.
Es lo que a mí me gustaría saber. Yo estoy buscando a ver que me digan, oye, que igual se han gastado esto maravillosamente. Pero el problema es que el portal de transparencia no te lleva a tener toda la información que deberías tener. Porque esto a lo mejor está bien hecho. Y se han gastado el dinero adecuadamente y han generado empleo y han generado estabilidad y las empresas las han mantenido cubiertas y están en activa. Es decir, que mucho no te digo. Pero ¿por qué no es, si hay un portal de transparencia, transparenciacanaria.org?
se utilizó para cancelar créditos, los créditos ICO, aquellos famosos, se utilizó gran parte.
No, no, si los créditos ICO fueron para...
Mucho dinero,
yo
no, lo único que es mucho dinero.
Fueron no, no, pero te estoy hablando, sí, pero estoy hablando de gente que pide
que los estoy devolviendo.
No, o sea, no, 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 hablo porque conozco...
Viaje Lontentu, ah, no, Viaje Sol.
Conozco varias empresas que pidieron ICO del COVID de 500.000 euros.
Mi caso,
¿eh? Y luego fueron a esta subvención, cogieron el dinero y liquidaron...
No, mi caso...
Sí, 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 pero además, que la subvención te dejaba...
Les mando la relación, son 66 páginas.
Voy a poner un ejemplo, voy a un ejemplo en lo que fue nuestro. Nosotros pedimos un ICO y luego nos vino una subvención del Gobierno de Canarias y te decía que esta subvención era para pagar el ICO.
Sí, sí, sí.
Esto bueno. Para. No, pero fíjate. Y luego, pues, bueno, hace un par de meses me reuní con mis asesores y quería incrementar mi hojilla de salario, ¿no? Como socio autónomo. Y me dicen que tengo que esperar 2 años para poder cobrar más a través de una hojilla de salario. Porque si no, el gobierno de Canarias me retiraba la subvención que nos dieron por el COVID. Por lo tanto. Claro. Una de las cosas que tenías que hacer si te habías pedido un préstamo ICO es cancelar el préstamo ICO si era suficiente con lo que te daba el gobierno de Canarias.
El tema del COVID, que fue gravísimo por la situación sanitaria, pero después llevó a la utilización del dinero público de una forma...
Lo que fue gravísimo fue la gestión del COVID.
Hay 3 millones.
O sea, encerrarnos a todos, autónomos, obligarles a cerrar sus bares, a gente que tenía pequeños comercios, obligarles a cerrarlos, a la gente obligar a permanecer en casa sin salir. ¿Por qué motivo? O sea, es que no había motivo. No,
pero después la gestión económica. O sea, yo entiendo que había que hacer los procedimientos que se llaman de emergencia. En la administración está el ordinario, la urgencia y la emergencia. La emergencia es que no lleva ningún papeleo prácticamente, y en 24 horas lo adjudicas. No tienes ni que pedir oferta ni nada. Pero es que eso, yo entiendo que en los primeros días, la primera semana, había que utilizarse de emergencia y para ver para qué, porque para comprar mascarillas lo entiendo, y siempre que estuviesen, fuesen de calidad, pero después hay miles de millones adjudicados por procedimiento de emergencia. Tú dices, ¿y esto se tenía que utilizar el procedimiento de emergencia? La verdad es que entonces
mucho... Yo creo que estamos en muy malas manos, que los políticos no tienen conciencia ninguna de que están manejando dinero que no es suyo, que es de los que trabajamos y que trabajamos como negros en este país. Y yo creo que ese es el problema, que les da igual. O sea, cualquier colectivo, mira, ayer me vi un vídeo de un abogado desesperado del tema de los funcionarios de los juzgados, que han hecho huelga para cobrar más. Primero los jueces, después los tal, no sé qué. ¿Ha mejorado su rendimiento a la hora de dar? Ninguno.
Cero.
O sea, de hecho, hay vídeos del Palacio de la Justicia de Valencia donde hay un trasiego de gente entrando, parando su coche en doble fila para fichar y montándose en el coche y mandándose a mudar. Tremendo. Y de gente
no hace falta ir a Valencia, vete a Santa Cruz de Tenerife o cualquier juzgado de toda la línea de Tenerife, va a ver lo mismo.
Lo sabemos, lo saben los políticos y no ponen remedio ninguno. No hay una norma que les obligue o que sea... no sé.
El tema es lo que dice Pedro, que
al ejemplar, final
estamos sacando los medios de comunicación tampoco lo que realmente es tangencial, y sí es importante, mucho más importante que lo otro, que no deja de serlo, pero esto sí es importante. Mi mujer es abogada y con el tema de oficio y tal puede flipar. Les pagan
miseria tarde
cinco o seis meses después de,
y miseria,
de haber hecho
miseria.
Y son los más perjudicados.
¿Y a quién le dan una justicia gratuita en este país?
Claro, pero
¿a quién le dan?
Es que esa es otra. Es decir, con todo mi pesar, nos
como tengas una vivienda en propiedad, se te acabó el rollo. Vende la casa para pagar al abogado. Y eso está la pollera, hombre, por
los
favor.
Informativos están completamente llenos de Israel y Palestina. Hace unos días con el chico este que se cogió un pedal.
¿Qué, eso qué?
Hay más dinero, pero aquí no trabaja ni Dios. Que tengo a un tío en prisión y que me están rechazando escritos. ¿Pero qué leña es esto? ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Pero de qué país? ¿Qué es esto, hombre? ¿Qué mierda es esta, joroba?
¿Este eres tú?
Pero es que
este
es el abogado. Empresa, mi despacho de abogados llama a alguien preguntando por su procedimiento, y si no está el abogado que lo lleva, hay alguien, un responsable que sabe dónde está, pero en la administración de justicia no. Venga a cobrar dinero, venga a pedir dinero, venga a pedir más dinero, venga a hacer huelgas. Pero aquí nadie atiende, nadie funciona, hombre. ¿Qué mierda es esta ya? ¿Qué pasa en este país? ¿Qué estamos haciendo en este país? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde están los funcionarios cuando se les necesita? ¿Por qué no están trabajando los dichosos funcionarios? ¿Por qué piden más y más y más y más y más dinero si luego no hacen nada? Que no, es que no está el funcionario. ¿Y qué más me da a mí que esté ese funcionario? Y si se muere, ¿quién lleva ese procedimiento? Ya está bien, hombre, ya está bien.
Eso en todos los sentidos, ¿eh?
Pero esto, vete, todos los abogados te pueden corroborar lo que
sí, que sí, que... Pero nadie protesta, ¿eh?
Es que ese es el nadie problema. Protesta. Es que entre que nadie protesta, es que estamos en Europa. Europa, tú miras a Europa y dices tú, ¿en cuál es Europa? ¿La sueca? ¿La francesa?
¿Quién está comprando en los supermercados a las 10 de la mañana?
Yo fui ayer. Porque tenía que comprar.
No va a gustar. Yo sí voy a los supermercados a las 11 de la mañana, tal.
Cada vez que entro en un supermercado, flipante. Entro sudando.
Y es flipante.
No, porque entras por dos rollos y sales con 200 pavos.
No, y lo que te cuesta. O
sea, lo peor no es que los veas tú en el supermercado, es que después van con las bolsas del supermercado a su puesto de trabajo.
Sí, eso sí.
Y entran por allí, sea el ayuntamiento, sea el juzgado, sea la Tesorería de Seguridad Social, con la bolsa del supermercado.
Que en las horas que le pagan todos van a hacer la compra, ¿no?
Y nadie le dice nada.
Y si
pero es que nadie le dice nada.
Y si intentas poner orden, no sabes tú en el día que te
en el hombre.
Hay que meterse en lío. El problema es que hay que meterse en lío. Lo siento mucho. El problema es que no podemos dejar que nos pongan la pierna encima. Entonces, si hay que meterse en lío, si un político tiene lo que hay que tener, se mete en lío.
Claro que
porque esos líos, al final de ese lío, hay un problema resuelto. ¿Ok? Pero es que aquí.
No lo creas tan fácil. Pero igual lo tienes tú.
Resuelto no.
Pero por supuesto que lo vas a tener tú. Es que yo asumo que un político lo que quiere es el bien para su ciudadano, no para su funcionario.
Yo no sé,
pero te equivocas. La ley del funcionario.
Ahí va. Esa ley hay que tocar.
¿Se modifica? Se modifica.
Si la modifica, la va a modificar para darle
¿quién
más
la modifica? ¿Quién de acuerdo al PSOE y al PP para que modifiquen eso?
¿Quién?
Porque lo que no puede ser. Mira,
pero es que el PSOE y el PP es los que. Vamos a ver, si llevamos 40 años gobernando por el PSOE y el PP, nos han llevado hasta aquí. ¿Tú crees que no vamos a mejorar? No. PSOE y PP es esto.
No se pongan de acuerdo.
No se van a poner.
Pues seguiremos así.
Nos ponemos de acuerdo los ciudadanos.
No, los ciudadanos. Es que vamos a ver, si es que los votamos los ciudadanos. Entonces, o los que los votan viven. Oye, yo entiendo que si tú vives del PP o del PSOE, porque te enchufan a tu hermana, a tu hijo, a tu primo, o te dan subvenciones, entiendo que los votes. Perfecto. Ahora, no entiendo que los vote una persona como yo, que tiene una empresa que no recibe subvenciones ninguna, que recibe palos por todos lados, que recibe impuestos y multas y recargos y no sé cuánto. Entonces, yo a estos tipos no los puedo votar en la vida. ¿Por qué? Porque me han llevado hasta aquí y mis empleados. Mire, que me llegan, cada semana me llega un embargo de un empleado mío. Que yo tengo 15 empleados y tengo ya como 6 con embargos de pequeña.
Y tienes la obligación de pagárselo al embargador antes.
Muchos no, porque tienen hay alguno que está en media jornada, otros que están con el sueldo base y entonces no puede, pero incluso me han llamado del juzgado, oiga, mira, que usted no ha contestado eso, mire, eso yo no le voy a contestar porque yo estoy trabajando, pero la asesoría supuestamente le ha contestado que ese trabajador cobra el salario mínimo y no procede que le embargue nada del sueldo, o sea que aquí pinchan en hueso, o sea, pero están, y la funcionaria me reconoció que están hasta arriba, que están desbordados, que necesitan dinero porque la administración necesita dinero, porque necesita, ¿y cómo lo hacen? Pues ponen a la Guardia Civil y multan a todo el que pasa por ahí, por ejemplo.
O sea, que Pedro, tú comentabas que tú no votas a estos partidos, pero yo te pregunto, ¿cuántas personas tienen la ayudita del cine? ¿Cuántas personas tienen que empezaron a votar ahora? O sea, el día, qué casualidad, que el día que empiezas a votar te dan 400 euros para que tú compres revistas.
Vamos a ver, todo esto va aderezado con una propaganda de los medios.
Es que hay medio millón de comunicación. Medio millón de chicos que entran nuevos a votar cada año. Y, o 400.000.
Sí, sí, sí. Mi hijo cumplió 18 años
y
ahora.
Y te dicen, pues yo te regalo 400 euros. Y dices, joder, puedo.
No, al menos, y mi hijo y sus amigos, claro, por 400 euros no lo compran. No lo compran.
Pero hay
y
muchos
es que
sí.
Hay muchos que no. Por 400 euros no se puede comprar la voluntad de una persona.
Hay un problema más grave. Y es que vivimos, en cada día lo pienso más, en una falsa democracia donde el miedo nos tiene inundado a todos los sentidos. Hoy he comentado un tema de un trabajador del Centro de Acogida de Inmigrantes de Las Raíces, un tema que lo conozco personalmente, y no quiero venir a la radio a contar esto por miedo a perder su trabajo.
Pero que todo es por eso. Claro.
Esa una.
Y a mí me dicen, oye, ayer, que tú eres muy beligerante.
Ayer contaba un agricultor de fines de semana, que tiene una finquita en Santa Úrsula que se la ha quemado entera, que le da miedo denunciar la falta de atención que está teniendo para reactivar su finca, por miedo a que si algún día van a dar subvenciones no se las den. No se atreven a hablar. Es decir, me lo cuenta así, pero pues cuidado,
siento,
que no
el mundo de los valientes.
Claro,
lo siento, el mundo
pero,
de los valientes.
Pero se ha creado esto.
Pero se ha creado,
ya lo sé, se ha creado. Pero que
a mí me pasa.
Nuevo,
a mí me pasa.
Se han aprovechado
muy
de eso.
Poco, pero claro. A mí me gustaría ser más valiente.
Pero el mundo de los
y decir
valientes
las cosas,
que
pero
permitirse.
Y pero que no, que al final te señalan.
Hay gente que no puede permitirse ser valiente.
Exactamente.
Es que están equivocados.
Hay que comer todos los días.
Es que están equivocados. Están equivocados. Vamos a dejar de comer. El estado de bienestar se acaba ya. También. No hay dinero. Entonces, déjense
pide,
ya de tonterías.
Se pide.
Para comer.
O se cobran más impuestos. No te preocupes, ¿eh? Que esto lo mantiene. Esto no va.
Pero ¿de quién vas a cobrar más impuestos si cada día? Pero, Diego,
o se pide deuda,
coge los datos de los autónomos que se han dado de baja y que se están dando de baja continuamente. Y coge los datos de las empresas que están quebrando al día en España.
Pero eso sabes tú que
entre ellos, la mía está a un tris de los 15 trabajadores irse al paro.
El que analiza los datos que aporta el Instituto Nacional de Estadística y lo dice. O dicen que ha hecho una fake o que ha deformado los datos, porque esos datos que tú ves, seguro que tienen, como los del CIDE Tezano, los de verdad, los tiene que tener alguien. Y si esos son los que publican, es decir, estarán endulzados, estarán. ¿Y los auténticos quién los ve? ¿Y no se ponen las manos en la cabeza?
Pues da igual. Si es que están asaltando la caja. Los políticos en España llevan asaltando la caja pública.
Décadas,
¿no? 40 años. 40 años, al principio eran 100 y ahora son 3.000.
Y no pasa nada, porque claro, luego vienen y te indultan. Ahora, pues, ahora creo que...
Y te bajan el delito de malversación. Ah, no, si es para las cosas del partido, si le podemos robar a toda la población. ¿Pero esto qué es?
Tremendo.
No quiero, estoy contestando por un lado y por otro. Esto se lo voy a pasar. Ignacio está haciéndole una valoración.
A mí no me calientes más.
Es que se calienta uno mucho. Y la pena de toda esta historia es que hay dinero. Dice que no hay dinero. Hay dinero.
Claro que hay dinero.
Hay dinero.
Pero hay que utilizarlo bien.
Estoy viendo cosas aquí que no quiero comentar porque ya bastante alterado está el rollo, pero, pero son para reflexionar. Y el año pasado, lo hicimos en el año 20, lo hicimos Ignacio y yo, buscando simplemente por Google la posición, porque no te dan mucha información, pero te dan el CIF. Entonces, por el CIF puede ir al registro de propiedad, al registro mercantil, puede ver los balances. Y sin funcionario. Con la información que dos aficionados localizamos, repite al año siguiente. Y hay cacharros que tienen repetición de subvenciones. Blanco y en botella.
Ay.
Un garaje sin letrero, sin actividad. La facturación es poco más que la subvención. Un año y año siguiente lo mismo.
Mira, Diego,
hay que ser muy listo.
Yo lo he dicho aquí varias veces. En Canarias, en el sector turístico del que más estoy, son millones y millones de euros, ¿entiendes? Que se van ahí por el garete, permite la presión, y son cientos y cientos y cientos de puestos de trabajo truncados porque las administraciones públicas o no lo saben o seguramente lo saben y miran para otro lado. Y es que entra un gobierno, entra otro y no hacen nada al respecto. No hacen nada al respecto. Sabiéndolo, que hay muchas empresas que trabajan de una manera ilegal y no se pone coto a esto, Diego. No se pone coto. Estamos hablando millones y millones de euros y cientos y cientos de puestos de trabajo truncados porque estas actividades ilegales las dejan.
Pues
y esto pasa en el turismo en Canarias.
Todo este tema de las subvenciones de dinero público yo creo que se arregla simplemente con establecer un criterio de revisar el retorno de la inversión a lo público.
Una auditoría, un control, pero con lo mismo de eso, en serio.
Porque
además el auditoría, control no tiene que ser exhaustivo.
Usted le da yo 50.000 euros.
Aleatorio, ¿en qué se lo ha gastado? Tres controles, como te tranque...
Efectivamente.
Y ya está.
Bueno, como me devuelve el dinero, voy como voy a Hacienda.
En Estados Unidos, a los 60 años, reconoces que te fumaste un porro con 15 y dimites, macho. Sí. O sea, es que es acojonante.
Las subvenciones datan en el 2021.
Estas son del 2022. Ingresadas en el 2021, perdón.
La del COVID, ¿no? El 2021. Pues estamos al 23.
Hay otro lote del 22, que son otro montante de 1.200 euros.
Nosotros retomamos la actividad pues en el 21 con 29 empleados. Ya a día de hoy tenemos 41. Por lo tanto, yo creo que la inversión que hizo el gobierno de Canarias, medio rescatándonos a nosotros, creo que ha valido la pena.
Porque si alguno hubiesen rescatado, yo tendría probablemente el doble de la plantilla.
Sí,
pero yo sigo con una deuda que llevo arrastrando años, que no pedí una subvención precisamente para rebajarla, para poder...
¿Y no te la adjudicaron?
Ah, no, porque como bueno, había facturado...
menos de lo...
Más. Porque yo en pandemia facturé más y tuve más gastos, obviamente. Vale, y la deuda no la bajé, obviamente. Pero como los criterios aquí los hacen gente que no ha tenido una subida, que no ha trabajado en su vida, entonces...
¿Y sabes los criterios?
Yo cumplía todo menos hice, alguien que dice no es que si factura más que si factura más no significa que ganes más, no. Es que
no se entera, por favor, quita
eso de la ecuación. Mira, analiza mi empresa y a lo mejor mi empresa es muchísimo más subvencionable que otra que le has dado 500.000 euros y que la empresa estaba cerrada con sus dos trabajadores en la
persona, una persona muy cercana.
Lo menos que se puede pedir es que la gente distinga entre facturación y beneficio.
Lo menos,
pues claro, tú puedes facturar 20 millones y de beneficio 10.000 euros.
Pues hace poquito estaban intentando poner la cuota de autónomo por la facturación. Es de loco.
Yo cierro mañana.
Bueno, pues escúchame, que yo tengo una persona muy, muy, muy cercana con la que hablo muy a menudo, que está recibiendo formación del Estado español para la agencia tributaria. Lo flipa, porque ha trabajado un poquito antes. El desconocimiento absoluto que tienen los profesores de esto que estamos hablando. De la realidad de la economía española, claro. De la realidad de una pequeña empresa, de la contabilidad de un autónomo con 3 empleados. Dice, es que estoy flipándolo. Dice, el desconocimiento, es decir,
no sé. Y los alumnos salen
claro,
limpios como escoplos.
Y una persona que ha hecho, una oposición, normalmente ha estado estudiando la universidad y estudiando la oposición. No ha tenido la suerte que tiene esta persona de haber trabajado en una pequeña empresa llevando la contabilidad de una empresa que llega a final de mes con la lengua por el suelo. 5 años. Entonces, dice, pero es que no tienen ni puñetera idea. Es decir, no saben lo que pasa con autónomo mayor.
Efectivamente.
Y además, la actitud inquisidora. Es decir, eso es presunto culpable.
Efectivamente.
Si aquí vamos ahí a chupar.
Y mañana,
yo espero que la cosa le vaya muy bien y que no. Porque ha trabajado mucho. Pero no va a cambiar las cosas, claro. Digo, yo tú amóldate a lo que hay. Si no vaya ahí ahora decir campeador por ahí porque.
Bueno. Diego, pues por eso yo siempre digo, cuando entran en la política, buenas personas en muchos de los casos, pero no tienen ningún conocimiento de las áreas. Que son asignados.
Pero si los que enseñan a los funcionarios están desconectados de la realidad.
Exactamente. Y
si los que le dan los cursos de formación a los funcionarios están desconectados de la realidad.
De todas formas, también te digo una cosa. Y ya te digo que lo que te digo es experiencia personal. Consigue gente de valía que te acepte ir en una lista.
Cada día.
Por eso digo que hay que ser valiente. Por eso digo que hay que ser valiente, aunque te den o que te den y te den. Hay que ser valiente. Es que si no somos valientes, es que estamos sometidos.
Mira,
es que somos una población absolutamente sometida a la dictadura política esta que hay, inquisidora.
Valiente es el político o la política que lo que yo estoy diciendo se interese y coger, diga, voy a acabar con todo este despilfarro que está sufriendo Canarias. Pero no, escucha.
Pedro, con una cosita.
No lo va a ver. Pero no lo va a ver.
Pues ¿por qué no? Porque la población estamos motivados, no estamos concienciados.
Es meterse en casos con los oligarcas canarios del turismo.
Si abriéramos las listas,
y esa gente te puede decir, oiga, y ese es el problema, que si hace falta políticos valientes. Más que necesario en España.
Y con muchos chalecos antibalas.
Pero no los ha. Exactamente.
Más
no
valiente y menos golfo.
Exactamente, porque ¿qué pasa, Diego? Dices tú.
Menos yo Tito Berni.
Yo voy a preocuparme. Voy a
¿de qué come Tito Berni ahora?
No.
No tiene problema. Tito Berni, que ahora no es diputado ni director de nada. ¿De qué come?
Ya le darán un. No te preocupes, una dirección general.
Y no se enterará nadie. No
hace falta decir. De la oficina de ayuda a la igualdad por China. Yo qué sé.
Yo te compro eso, pero yo me gustaría compartir. Partido político fuera honesto de decir, yo en 4 años voy a hacer 2 cosas. 2. Pero que las haga. Y yo me valdría con una. Es decir, pedir justificación. Con estas 2 que te voy a decir.
Sin cambiar de opinión.
Pedir justificación a todo el dinero público que yo doy a todo el mundo, incluido funcionarios, que me justifique el retorno de la inversión que yo he hecho como gestor público para dar servicio público a todo el mundo, que tenga ese criterio de gestión y lo lleve a cabo. Empezando por ONG, por subvenciones a fondo perdido, de actividades deportivas, es decir, absolutamente todo, porque estamos hablando y pasamos muy de largo, 1.200 millones de euros del gobierno de Canarias es más del 10% del presupuesto del año 22. Y cualquier empresa que gaste el 10% de su volumen de facturación en regalos, está hundida en la miseria.
Decir. Mira, te lo comenté antes.
Y la segunda es que me quite usted la escala política hasta director general. Que el director general sea funcionario. Que desaparezcan esto de que los amiguitos... Que usted quiere poner a uno un proceso de selección por concurso de méritos, pero dentro de la función pública. No puede ser un tío que venga de la calle. Es decir, que un director de hospital no puede ser un cambullonero.
Mira, lo comenté antes, creo que todos...
Hemos... O una trayectoria profesional reconocida.
Simplemente que sea funcionario del cuerpo, que va... Es decir, que si es Hacienda, que sea un funcionario de Hacienda. Eso. Si es Educación, que sea
un funcionario de
Educación.
Se acaba de decir que los funcionarios que les dan clase a unos tíos que no tienen ni idea. Pero
que sepa de lo que está hablando. Hasta director general, ¿eh? Es que al final consejero y secretario general técnico y viceconsejero, lo que usted quiera, su amigo. Pero hasta el director general, que es el operativo, llama con una estabilidad.
Pero de paso, modifica la ley... de funcionario, y yo soy funcionario. Claro, claro. Ya estoy jubilado, pero yo soy funcionario 40 años. De manera que si tú robas,
paga.
Sí, pero no que sea pierdes el empleo 3 meses y... No, pierdes empleo de por vida.
Claro.
Mira, yo todavía, a mí no se me ha olvidado, y le voy a contar una anécdota de hace sus 40 años. Yo estaba, yo creo, empezando a trabajar. Y recuerdo una sentencia que hubo contra un catedrático de una universidad gallega. Hace 40 años, ¿eh? Que se demostró, el juicio lo condenó por eso, que daba el aprobado, si le pagaban 1 millón de las antiguas pesetas, le daba el aprobado, si le pagaban 1 millón de las antiguas pesetas, y el señor perdió el puesto de funcionario, 6 años.
A los seis años volvió.
Entonces, ese es el problema. Que mientras las sanciones a un funcionario que actúe de esta forma,
y esto habrá ido
no
a menos,
igual,
esto
que una menos. Empresa privada, no tiene solución. Aunque
las nombre, dos España,
aunque nombre después, como dice Diego, especialista, porque si se después especialista puede hacer lo que quiera.
Las dos Españas, la pública y la privada.
Claro, ajá. Eso es lo que no puede ser. Eso
es lo que no somos iguales.
Una ley, y lo digo yo que soy funcionario, claro. Una ley para funcionarios y una ley para empleados de la empresa privada.
Hay que tocar eso, yo estoy de acuerdo, Álvaro. La ley de función pública hay que tocarla.
Por eso hay que ser valiente. No, es que si un partido dice que le mete mano al tema de los funcionarios, ay, pierde un montón de votos, digo yo.
¿Cuántos políticos son funcionarios? Pregunto. Yo
digo que hay muchos funcionarios que no son tan borregos, que están de acuerdo con eso. Claro que sí. Esos funcionarios tendrán hijos y tendrán, querrán un futuro para su país y querrán tal. Entonces, saben, porque los funcionarios son conscientes,
es más corta, Pedro, que lo que tienen que
hacer por cada ese funcionario que no
se tiene que acabar.
Sí,
es que hay que ponerle coto.
Los funcionarios que están de acuerdo con eso son los que de verdad son trabajadores.
Por eso, y muchos. Pero que los partidos no hay, porque es que si no, los funcionarios no. No, los funcionarios no. Hay muchos funcionarios que te seguirían votando
por
una ley que regulara este tema ya de la sangre.
Te lo tiene más corta, Pedro, que te coge el micrófono y te coge como Ronaldo por la banda. Mi padre es funcionario, mi hermana es funcionaria, mi hermano es funcionario. Además, de sectores diferentes. Mi mujer es funcionaria, mi hija es funcionaria. Conozco a los funcionarios. Yo no soy funcionario porque no me gusta ese tipo de trabajo. Mi padre en telecomunicaciones y banca. Mi hermana en justicia, fiscal. Mi hermano en educación, catedrático de derecho internacional, o de laboral. Mi mujer, funcionaria de justicia. Mi hija, de hacienda. Todos tienen un denominador común. Dan con buenas intenciones, pero se agotan.
Claro.
Se agotan. Te cuentan anécdotas que dicen, es que es luchar contra un gigante. No, contra 50.000 gigantes. Anécdota de mi hermano. Uh-huh. Bedel, haga usted el favor de coger estos documentos y digitalice. ¿Eso qué? En vez de darle a copy, le da a scan. Eso no está en mi RPT.
Es verdad, ¿eh?
Un funcionario.
Eso, un funcionario. Eso no está en mi RPT. Mi hermano se enfada, jefe de departamento de la universidad, y dice, no va a ser esto posible. ¿Sabe quién hizo el escaneado de la jurisprudencia?
Él.
Mi hermano.
Por eso
después de estar un año bregando con el sindicato con un problema que casi le cuesta el disgusto a él.
Y mandas una fotocopia y te dice, no, eso no está en mi...
Por ¿cómo eso te quedas?
Pero vamos, eso pasará a ver, que no así, me estás diciendo así nada nuevo. Ser. A mí no me estás diciendo nada nuevo.
Pero eso es tu empresa que hace. ¿En tu empresa qué hace? ¿Qué dice usted que no le da la tecla de copy y de scan? Adiós.
Yo me reí. ¿Cómo que adiós?
Adiós.
Todavía me dicen en la asesoría, ten cuidado porque tienes que argumentar.
Vale. ¿Cuánto es la cuenta?
Estoy pagando la indenización.
¿Cuánto es la cuenta?
Y aún así puede haber un juez que diga, no,
pero es que a un funcionario no lo echa.
¿Ah, no?
A mí me hace claro, la vida. A un empleado no que puede, yo he echado y yo cierro la empresa.
Sí.
La dejo morir. O sea, pero por mis cojones, aunque me arruine, aunque pierda mi casa, aunque pierda... Yo lo que no puedo es ser partícipe de un golfo, no, de unas medidas tan sumamente injustas. porque es que es una injusticia tremenda la que se... Ciudadanos de primera, de segunda, uno, sí, hazlo tú, porque eso no viene en mi RPT. Pero hombre, ¿esto qué es?
¿Por qué te crees que hay muchos ayuntamientos que no quieren hacer la RPT? Porque
hay que ser valiente, se ponen los grilletes. Impopulares, que si la gente se diera cuenta que esas medidas impopulares son lo más popular del mundo. Lo que pasa es que no hay personalidad. El problema de este país es que no hay personalidad. Que la gente oye un discursito y entonces se posiciona a ver qué dicen los míos. Esto, ah, pues yo digo ya lo está. Mismo. Y ya está. Entonces, no hay personalidad.
Tenemos la gente no
es capaz de mirar las cosas desde las diferentes aristas para tomar una decisión mínimamente.
Yo me quedaría discutiendo personal con todos ustedes hasta mañana, pero tenemos que irnos. No, yo. Porque José ya está, que ya no sabe qué puerta cerrar. Así que la semana que viene más, no sé si mejor. Don Pedro,
oiga,
cuídese mucho. Sí. Don Juan, muchas gracias.
Buenas tardes.
Don Pablo, a seguir bien.
Muchísimas gracias.
Y don Álvaro, si te recuperamos los lunes.
Sí, sí.
Aquí se ve todos los días hay tertulia, todos los días. Familia, mañana a las 7:30 para concluir la semana como los viernes. Mañana un programa súper interesante, casi tanto como el de hoy, pero menos bueno que el del lunes. Ustedes síganos, que se van a alegrar. Hasta mañana.